Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenos días, es hora de información en Radio Martí. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que la conferencia de hoy sobre derechos humanos en Cuba, que tiene lugar en Washington, marcará el inicio de un proceso firme y continuo para denunciar al régimen cubano. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el jueves que por demasiado tiempo no se ha hablado desde la organización continental que él encabeza del origen de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Pero por demasiado tiempo no se ha hablado desde la OEA del origen de esos abusos, del origen de la enfermedad, de la infección que significa en el continente la represión dictatorial cubana para todo el hemisferio.
En el cóctel de apertura de la conferencia sobre los derechos humanos en Cuba, que se celebra este viernes en Washington, Almagro señaló que es hora de denunciar la intervención del régimen cubano en países del continente.
Es hora de señalar y denunciar con vigor los abusos del régimen cubano cometidos dentro de la isla y fuera de ella. Es hora de condenar la intervención y ocupación de Venezuela por parte de Cuba. Es hora de condenar su intervención en Nicaragua.
El alto funcionario aseguró que con esta conferencia se inicia un proceso que se hará consistente y continuo para denunciar las restricciones en torno a las libertades fundamentales en la isla, la impunidad de los represores, la criminalización de la libertad de expresión y la situación de los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las autoridades castristas impidieron salir de Cuba el pasado 30 de noviembre a Rolando Pupo Carralero, presidente nacional del partido Cuba Independiente y Democrática. El opositor explicó a Radio Martí que estaba invitado a un taller de derechos humanos auspiciado por la Fundación Arias en la ciudad de San José, en Costa Rica.
Estaba invitado por la Fundación Arias. Yo tenía todos mis papeles en regla, visado, pasaporte, todo bien. Entonces yo me dirigí el día 29 por la noche hacia el aeropuerto José Martí. Llama alrededor de las 6 de la mañana del día 30. Fui allí, me presenté, chequeé bien los pasajes. Y entonces me dirigí hacia inmigración porque el vuelo era a las 7 y cuarto. Cuando llegué a inmigración, pues ahí llamaron a un oficial de inmigración. Cuando llegó el oficial de inmigración me dijo que tenía una restricción de salida, que no podía salir del país. Yo le pregunté, bueno, ¿a qué se debía? Y este oficial me dijo, bueno, es un problema de tu provincia, porque la restricción la hicieron desde Pinar del Río, es lo que yo tengo aquí entendido. Él me preguntó, bueno, ¿tú sabes, has hecho algo o has cometido algún delito o le debes algo a alguien? Y entonces yo le dije, no, yo lo único que te puedo decir es que yo soy defensor de los derechos humanos, soy opositora a este régimen cubano y estoy luchando todos los días para que se acaben los abusos como este.
Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Radiografía de la Constitución, un espacio desde Radio Martí para analizar este proyecto de constitución de la República de Cuba. Hoy mi colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial y yo los estaré acompañando, tratando de ir desgranando poco a poco ya esta otra parte del proceso. Recuerden que ya terminaron las llamadas, vamos a decir, reuniones de barrio, los debates, las discusiones, que han sido negadas por unos en la sociedad civil independiente, aprobadas por otros, pero todos los cubanos han, por lo menos, los que no han optado por la bulia, por vamos a decir, por no participar, han podido saber de qué se trata todo esto. Y para continuar con todos los análisis y los debates, quiero presentarles a alguien que ha estado cercano a nosotros en, aquí en este proyecto de la Oficina de Transmisiones de Hacia Cuba de Radio Martí. Bueno, se trata del periodista independiente Agustín López Caninos, quien desde La Habana siempre está pendiente o tratando de que más cubanos de uno y otro criterio estén aquí, pero también aportando sus análisis. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todo el pueblo de Cuba de dentro y de fuera también. Quisiera comenzar con dar un pésame, o sea, nuestras condolencias por parte de cubanos de adentro y de abajo por la muerte del expresidente Bush de los Estados Unidos, un hombre que fue muy consecuente con la justicia, derechos humanos y democracia, no solo de su país, sino también del resto del mundo. Que se haga extensivo esta condolencia a su familia y a todo el pueblo norteamericano que lo admira o lo admiraba todo el tiempo por sus grandes cualidades y su conducta con respecto a todos los seres humanos.
Así mismo, un héroe de guerra, además, un símbolo, ¿no? De quienes lucharon por la libertad en cualquier otro país, además de Estados Unidos. Agustín, ¿en qué parte estaríamos ahora que se han acabado las discusiones y que se están anunciando también algunos cambios respecto a este decreto 342 que debía de haber entrado en vigor el 7 de diciembre y lo que sabemos hasta hoy es que ya hay declaraciones que dio a la agencia APE el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, diciendo, bueno, para comenzar, yo creo que ha habido un malentendido, ha dicho también que por otra parte van a extender unos días más la aprobación y antes de la aprobación habrá una reunión con artistas, pero también ha dicho que creen que no lo plantearon bien delante de algunos artistas y esto tornó en las protestas. ¿Qué crees tú al respecto? Aunque tú no hayas sido de los promotores de la campaña contra el 349, pero sí sabes de ella y sabes qué ha pasado. ¿Qué crees de estas primeras declaraciones de Fernando Rojas?
Bueno, mira, ese es el estilo de Fidel Castro, el estilo que Fidel Castro implantó en 1959, de poseer al pueblo de todo y entonces después darle un poquito para conservar el poder. En el campo donde yo nací se decía que apretaba la tuerca hasta el último hilo de rosca y después aflojaba un poquito y todos se quedaban conformes. Claro. Sí, es cierto, aflojan un poquito, le dan dos hilos de rosca hacia atrás y bueno, se producen estas cosas así, vaya, esas manipulaciones del poder, porque eso yo le llamo manipulaciones del poder. Ahora, bueno, protestan contra el decreto 349 y entonces le dan un poquito de vida y ya esos grupos que estaban en desacuerdo se quedan contentos, pero no se fijan en la otra parte. La otra parte es que los artículos 1, 3 y 5, que son los que hay que erradicar. ¿Por qué? Porque así este grupo de personas se libran un poquito de la presión gubernamental. Entonces buscan su sustento personal, pero no ven el colectivo, el pueblo, el resto del pueblo que vive en las penurias. Y así el gobierno conserva la lucha de unos contra otros dentro de Cuba para sostenerse en el poder. Hay que mirar más arriba, hay que mirar al poder. Yo soy de los que mira, no el artículo, no el, el decreto 349, nada, sino la Constitución en general. Los tres artículos esos que he mencionado son los que son la base constitucional de la dictadura, y eso hay que romperlo. Así también va a suceder con los taxistas, que bueno, se dice que van a protestar un poco, o sea, los transportistas, o que se dice, no, todavía no creo que sea verdad, que sean que piensen completamente la sociedad y vayan a protestar. Le dan un poquito de libertad para que mejoren un poquito y ya se quedan callados. Yo siempre recuerdo aquí un campesino que no tenía ni sexto grado, y entonces cuando vienen unas señoras vecinas diciendo, corran que llegó picadillo de soya, corran que llegó picadillo de soya. Y entonces ese campesino me dice, mira, ahí están. Le quitaron el bistec, le quitaron todo, y ahora saltan de alegría cuando le llega el poquito de picadillo de soya. Y entonces esas son, así ha gobernado, es el estilo de gobernar de Fidel Castro, ¿eh? Hay que ser radical en todo esto, es como yo pienso, ¿eh?
Claro, no, disculpa ahí que intervenga para ir matizando, sí, un poco la discusión. Y es tu punto de vista, y tu punto de vista no es único, está dentro de lo que nosotros hemos apreciado como las dos vertientes principales dentro de la sociedad cubana, la sociedad civil independiente, la oposición, incluso, que están en dos vertientes, una protestar y además notar que esto serían, yo voy a citar, ¿no? Voy a poner entre comillas esto, serían entretenimientos al gran problema que es la falta de libertades cívicas en Cuba. Hay otra parte que sí, que cree que yendo por estos entresijos también es empujar. Nosotros hemos expuesto aquí las dos vertientes. Ahora, Agustín, por otra parte, hay artículos muy puntuales ahí, como el artículo 50, en cuanto a la libertad de la persona, la libertad individual, referido a las detenciones, a la intromisión de la justicia en la vida de los ciudadanos, que aunque esto haya ido a discusiones, en primero se haya propuesto como proyecto, después haya ido a discusiones, esté ahora mismo en el, vamos a ver, en el estudio de esa comisión que dirige Raúl Castro, por demás, incluso así siguen apareciendo las informaciones de, por ejemplo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el Observatorio Cubano y otras entidades veladoras de los derechos humanos, diciendo aumenta la represión en Cuba, aumenta la falta de libertad en Cuba. Es decir, a medida que va caminando un proyecto de constitución que se dice salvaguardar a la ciudadanía, sin embargo, las autoridades, por otra parte, como con la mano izquierda, sigue haciendo otra cosa.
Es como tú dices, un entretenimiento. Ya estas personas que están involucradas en esta protesta no están mirando hacia las libertades políticas, o sea, lo que le están haciendo a los pensadores diferentes. Por ejemplo, hace unos días fue allanada la casa de Udamián. Y entonces, pero este grupo que protesta no se fija en eso, y eso es lo que persigue el gobierno, porque le da cierta apertura para ellos, precisamente para que no vayan a la raíz del problema, las libertades del individuo, los 30 artículos de los derechos humanos, que tienen que ser respetados incondicionalmente por encima de el régimen que esté rigiendo o gobernando el país.
Claro. Bueno, quiero seguir conversando contigo, pero ahora, como me habías dicho en la preparación del programa, está por ahí el periodista, el comunicador Alexis Pérez Lescay.
Sí, sí, te lo paso enseguida.
Muy bien, gracias.
Un saludo de libertad fraterno para todo el colectivo.
Gracias a ti. Bueno, hace un par de semanas quizás atrás, unos días atrás, estuviste detenido, una detención totalmente arbitraria, como pudimos observar y saber después de testimonios de activistas que estaban muy al tanto de lo que pasaba contigo, principalmente desde la Unión Patriótica de Cuba, estuvieron indagando y tratando de conocer tu paradero, la situación en que estabas. Yo les refería ahora mismo a Agustín López Canino el caso del artículo 50 en esta nueva, vamos a decir, en este nuevo proyecto de reforma constitucional. Y se lo leo para los queridos oyentes. Dice, quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho a establecer ante tribunal competente procedimiento de habeas corpus conforme a las exigencias en la ley. Sin embargo, cuando activistas fueron a preguntar por ti, en un momento le negaron que estabas allí y en otros casos ya no tenían más información. ¿Qué opinión te merece todo esto, Agustín? Alexis.
La misma de siempre, todo eso son, entonces son patrañas, esto es un régimen mentiroso, criminal y asesino, ¿entiendes? Todo eso es mentira, mira, de entrada, provocan un atentado grave hacia mi vida y mi obra. Reúnen un grupo de personas que hacen una manifestación, operan como un grupo organizado, contra mía como un acto de repudio, donde los vecinos lo están viendo, yo estoy en mi casa, estas personas no son de la comunidad, ¿me entiendes? Entonces, me gritan cosas, me amenazan de todo tipo, incluyendo hasta la muerte, lanzan varias botellas, lanzan piedras que incluso rompen pedazos de las esquinas de los muros de la casa, salen de ahí porque saben que yo estoy firmando y organizadamente. De los 6 individuos que están participando en esto, 5 van para la unidad, el otro se queda allí vigilando. Y cuando regresan, la policía viene a buscarme como que yo soy el culpable de la situación. Yo tengo todo firmado y le digo a la policía, aquí está. Me dice, no, eso se lo enseña a otra persona, a nosotros no nos interesa eso. Digo, bueno, está bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tiene que responder ante la denuncia. Perfecto, arriba, vamos, llévenme para donde haya que llevar. Se me trasladaron para la unidad de Santiago de Las Vegas y allí obviamente yo no como, yo me declaro en huelga de hambre. Una, como un arma para reclamar justicia. Y dos, porque otros activistas también hemos salido contaminados. Hemos salido con intoxicaciones graves por contaminación en los alimentos. No podemos confiar en ellos. ¿Me entiendes?
Sí,
y entonces al final de la jornada, esa denuncia que ellos ponen, ¿qué hacen? No me dan chance a que yo ponga la denuncia de la agresión que hicieron contra mí. Y yo tengo los vecinos como testigos de todo lo que está pasando.
Claro.
Eso fue lo que pasó.
Ah.
Entonces, a ver que yo estoy plantado durante 3 días sin tomar agua.
¿En qué unidad estabas?
En Santiago de Las Vegas, la octava unidad. La unidad aquí de Boyero, del sí. municipio de Boyero. ¿Entiendes? Entonces... Sí. Cuando ven que yo estoy plantado en 7.5 y gozando de muy buena actitud, ellos se preocupan. Entonces, la CI viene, mandan a un alto oficial que ellos se negaron desde el principio en atender mi caso porque dicen, él es un caso CR, pero él es un delito común.
CR, todavía, bueno, todavía esa denominación de contrarrevolucionario. Alexis, antes de hacerte la última pregunta e interactuar tú y yo aquí con los queridos oyentes, dame un chance porque quiero recordarles a nuestros oyentes que están escuchando Radiografía de la Constitución, un servicio que ha creado la Oficina de Transmisiones a Cuba a través de Radio Martí y que intenta poner en blanco y negro todo lo que se ha estado tejiendo alrededor del nuevo proyecto de constitución que ha tenido, por supuesto, 3 etapas. La primera etapa de discusión, esta etapa en que supuestamente la estarían estudiando una comisión liderada por el general Raúl Castro y ex dictador cubano, y una próxima donde los cubanos irían a un referendo de constitución el próximo 24 de febrero del año entrante. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy mi querido colega Tomás Cardoso está en una asignación especial. Hemos estado conversando aquí primeramente con el periodista independiente Agustín López Canino. Ahora tenemos con nosotros aquí al comunicador Alexis Pérez Lescalle. Alexis, finalmente, ¿en qué quedó tu detención? ¿Hay alguna implicación penal contra ti?
Bueno, yo sé que lo que te puedo decir es que me votaron de la unidad y empujones. Me votaron porque yo me planto y digo no. Ah, porque ellos quieren, ellos me llaman para detenerme. Allí se presenta un oficial de la contrainteligencia, me dice no, que después que escucha, porque yo llevo una memoria flash en el bolsillo para que ellos vean todo lo que sucedió. Si lo vieron o no lo vieron, no lo sé. Yo estoy trancado en un calabozo.
¿Tú se lo ofreciste?
¿Bien? Sí, sí. Mira, ahí está toda la verdad de los hechos. Pero ellos saben la verdad de los hechos. Claro. Mira, el mítico apareció una publicación en Facebook tratando de desacreditarme. Claro, no. Mira, todos los comunistas juntos, todos estos castrocomunistas juntos, no tienen la moral suficiente para empañar la imagen de ninguno de nosotros. Conclusión, me botaron de la unidad de empujones porque yo dije, ustedes no me pueden liberar a mí sin antes me ve a mí un instructor, porque a mí me han traído para acá. Yo llevo 3 días aquí esperando a que un instructor me instruya. Yo quiero conocer a un instructor. Me va, vete para allá, para la quinta unidad, que es una dependencia del DTI. Y yo digo, compadre, déjate de falta de respeto, un capitán, déjate de falta de respeto. Que la quinta unidad no atiende estos casos, porque ustedes me están acusando a mí de lesiones leves.
Claro.
Y eso es competencia de aquí, los mediocres aquí, de esto, de aquí la unidad.
Y es parte de las incongruencias y parte también del divorcio que hay, por ejemplo, entre lo que debiera ser la Carta Magna en Cuba y elementos que son herramientas legales importantes en cualquier otro país, como pueden ser el Código Penal, una ley de procedimiento penal, no solamente para los ciudadanos, sino para los agentes del orden, y los tribunales, la fiscalía y todas estas instancias a todos los niveles, municipal, provincial y a nivel de nación. Alexis, de verdad, nos ha encantado.
No me haga reír, Roja.
No. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
Mira, la Constitución.
Espera un momento. Tú no me has entendido. Yo te he dicho a ti que de esto se trata, de todas las incongruencias que hay.
Sí, hombre.
Espera. Eso lo conoces tú, pero no lo conocen nuestros oyentes. Muchos de ellos no saben siquiera que hay un Código Penal y que hay una ley de procedimiento penal.
Que no la respetan.
Espera, que aunque no la respeten, incluso muchos de los funcionarios del poder y muchos de los policías no conocen ni siquiera esas herramientas que ellos debieran respetar. Eso es lo que te quería decir.
Sí, claro.
Sí, pero hay oyentes que nos están escuchando fuera de Cuba, incluso dentro de Cuba, y no saben esto, mi hermano.
Sí.
Claro.
Así mismo es, lamentablemente, pero es así, esa es la realidad del pueblo
así,
de Cuba.
Es así.
Somos víctimas de leyes que están instituidas para oprimirnos y no tener derecho a defendernos.
Así mismo.
Aquí conmigo había en la unidad un muchacho que por un supuesto delito de amenaza fue llevado a juicio, que lo dije, lo voy a denunciar a todos los niveles. Y no le dieron derecho a un abogado, compadre.
Pasa así en muchas partes del país. Alexis, de verdad, encantado de haber hablado contigo aquí en Radiografía de la Constitución. Un placer, de verdad.
El placer es mío.
Quisiera ahora hablar con tu colega que está ahí, Luis Leodán.
Sí, cómo no.
Un abrazo grande.
Un abrazo para usted.
Luis Leodán.
Sí, dígame.
¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas para ti.
Buenas.
Bueno, ya habíamos hablado anteriormente en uno de los pasos, ¿no?, por los que va este proceso. ¿Qué opinión te merece a ti, por ejemplo, lo que haya salido en la prensa últimamente acerca de esto? Lo están anunciando como una gran victoria, como que se ha discutido en todo el país, como que la mayoría de los cubanos están interesados en el debate, interesados en llevar a buen puerto, han dicho ellos, esta reforma constitucional. ¿Qué tú crees?
Bueno, yo estaba esperando que en mi comunidad se llevara a cabo el debate, la parte que me toca a mí por mi comunidad. A mí no me avisaron. Yo estaba esperando que me avisaran, estaba atento a eso. Pero no me avisaron a mí. No le avisaron a mi querida madre y a mi padre. Tampoco la avisaron. Ellos no tienen nada que ver con mi lucha. Pero eso es para mantener a una élite militar en el poder.
Claro.
El pueblo no tiene derecho a nada. El pueblo va a seguir en las mismas, se le van a violar sus derechos, no va a haber una democracia porque yo no elegí a Díaz-Canel. Yo quisiera que a Díaz-Canel o cualquier otro presidente sea elegido por el pueblo, que haya pluripartidismo, que todo eso esté representado en la Constitución Cuba, en el proyecto de Constitución, que no está. Eso es un proyecto del Partido Comunista de Cuba. El pueblo se excluye, se margina, se ha excluido. Y nosotros, que somos los activistas de los derechos humanos, ¿qué podemos decir?
Es verdad, es verdad.
¿Y ellos?
No, y va sobre todo, va encaminado, y tú lo has confirmado con este ejemplo concreto, que es como nos gusta conversar a nosotros, con un ejemplo concreto, van sobre la exclusión, y todo apunta a que muchas de las opiniones contrarias o de las propuestas de modificación que el pueblo señaló, que muchos activistas, incluso de derechos humanos, tuvieron oportunidad de señalar, parece que todo esto va a caer en saco roto, como han dicho algunos analistas. Luis Leodán, de verdad, nos ha encantado haber conversado contigo. Nos quedan unos minutos ahora para terminar ahí con Agustín. Gracias, de verdad, por haber estado aquí.
Javier, muchas gracias a ustedes y le agradezco que me hayan invitado a su programa, y saludos a los demás, un saludo de libertad. Aquí estamos nosotros dando el paso al frente.
Sí, Agustín.
Sí, ya estoy ya.
Bueno,
mira, tengo aquí a Germán González, si quiere, era ex profesor de economía, economista de profesión.
Sí, nos quedan 3 minutos apenas.
Bueno,
ponlo,
si quiere hablar con él.
Ponlo, por favor.
Buenos días.
Buenas, Germán, ¿cómo estás?
Oye, he hablado contigo, ¿no?
Sí, claro, hemos hablado en otras ocasiones. Quería preguntarte qué opinión te merece los artículos y lo que está saliendo en la prensa oficial acerca de una supuesta, vamos a decir, victoria, ¿no?, con todo este proceso de discusión de la reforma constitucional. ¿Crees que de verdad ha sido, como ellos están proclamándolo, una victoria y que la gente ha estado pegada a las discusiones?
Ven acá, decirte dos cosas. Ellos son maestros de la manipulación de números. En Cuba hay 800.000 militantes del partido. Hay alrededor de 400.000-500.000 militantes de la juventud. Si cada uno de ellos va a una reunión y después va a la reunión del centro de trabajo y después va a la SDR, todo eso lo cuentan y lo suman. Y esa misma persona se sumó 3-4 veces, 5 veces. Después te dice, no, intervinieron 6 millones, pero que esos son los millones, son los mismos que fueron a varios lugares y que intervinieron en varios lugares. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas esas asambleas se hacen con el Gran Hermano.
Bueno, sí.
Tú sabes quién es el Gran Hermano,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Se hacen con el Gran Hermano de Orwell, ahí presente y anotando, y eso lo sabe todo el mundo. El otro factor que tú tienes que tomar en cuenta es la cantidad de personas estadodependientes que hay en Cuba. La mayoría de la población, el 65-70% de los trabajadores, trabajan en el sector estatal, trabajan con el Estado. Y una promoción, un viaje al exterior, etcétera, etcétera, está dependiente de la evaluación que le den en el CDR a ese individuo. Claro. Y por lo tanto, él va a ir a la asamblea y lo que piense no lo va a decir. Ahí siempre va a haber alguien designado para pararse y decir algo. Los demás dicen que sí, se acabó la asamblea. Dios. Yo te recomiendo un artículo muy bueno de Reinaldo Escobar.
Sí.
En 14 y medio, que se llama Mi Asamblea. Mi Asamblea de la Constituyente.
Y está.
Búscalo.
Sí, claro,
búscalo,
claro.
Ese podía haberlo escrito yo. No, claro, yo no escribo tan bien como Reinaldo, ¿no? Pero podía haberlo escrito yo porque todo lo que dice ahí es exactamente así, cierto.
Claro.
Y entonces, por último, hay otro factor. Después, esa proyecto de constitución arrancó desde el primer momento con una premisa no discutible. Es decir, el artículo 5 que establece que el Partido Comunista de Cuba, partidiano, lo cual es mentira, y marxista-leninista también es mentira, que claro, es fidelista. Bueno, que es fidel de la...
Radio Martí presenta un programa especial.
Germán, de verdad el debate está interesantísimo, pero hemos llegado casi al final del programa. Quisiéramos, y vamos a hacerlo aquí delante de todos.
Buenos días, interrumpimos la programación de Radio y Televisión Martí para llevarlos a ustedes la conferencia Derechos Humanos en Cuba. Tiene lugar en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Es una cita histórica está dando comienzo en estos momentos. Te saluda José Luis Ramos. Vamos a pasar de inmediato a escuchar al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, introduciendo, presentando, abriendo esta conferencia allá en la capital. Vamos con el audio y también con el video.
Los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. El régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Es fundamental la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La organización y sus Estados miembros tienen una obligación de procurar estos principios y defender estos derechos de su gente. Por ello, no nos podemos quedar callados ni en silencio cuando hay abuso a los derechos humanos, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, cuando hay saqueo y corrupción desmesurada. No podemos quedar en silencio cuando hay asesinatos. No podemos quedar en silencio cuando hay presos políticos ni violación sistemática de derechos humanos. En cada caso hemos exigido, hemos pedido, hemos trabajado para que llegara la verdad, para hacer justicia, para redemocratizar los países. Hemos sido también consecuentes en el trabajo con prácticamente todos los países con el fin de resolver malas prácticas o lograr un mejor funcionamiento de los procesos electorales. Exigimos justicia también cuando se asesina despiadadamente a periodistas, a defensores de derechos humanos, a activistas. Levantamos las voces a aquellos que para hacer uso de sus derechos y defender los derechos de otros a veces son callados, y a veces son callados de forma permanente. Lo hemos dicho siempre, debemos ser la voz de los que no tienen voz. La OEA es el multilateralismo de principios y siempre debe estar al lado de la gente, siempre debe estar al lado de las víctimas. Los principios que definen a la OEA y que hacen la diferencia entre un cascarón burocrático y un organismo multilateral que sirve para defender derechos y libertades de la gente, definitivamente se aplica a todos. Son principios y estándares altos. Por eso es para mí un honor inaugurar la primera de varias conferencias sobre la situación en Cuba, que tendremos aquí en la sede durante el próximo año. Iniciamos este día hablando abiertamente, sin miedo, sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Damos un paso fundamental para hablar del régimen cubano dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, precisamente porque no podemos ni debemos alejarnos de estos principios. Si somos consistentes con los principios que defendemos, tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos que dar visibilidad a la situación de Cuba, la dictadura que provoca hasta hoy una situación de internalización y normalización por parte de la comunidad internacional. Pero no es normal, no es normal. El mismo miedo que causa Cuba y que utiliza para amedrentar a su propia gente, lo ocupa, lo utiliza para actuar en la comunidad internacional. Es tiempo de generar conciencia de la realidad de la dictadura más antigua en el hemisferio. Es tiempo de iniciar el trabajo desde la OEA, dejando claro la ilegitimidad que tiene una dictadura, la falta de respeto que hace esa dictadura del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, la falta de respeto del régimen cubano a esos principios, valores fundamentales, libertades y garantías que deben tener todos los ciudadanos de las Américas. No podemos excluir ninguna nacionalidad, no podemos excluir a Cuba del hecho de defender definitivamente esos valores y esos principios. La resolución... La Carta Democrática Interamericana se aplica a Cuba. Los derechos del pueblo cubano a la democracia son iguales que los derechos de cualquier ciudadano de las Américas. Tenemos que tener en cuenta la violencia que expande la dictadura cubana. Poner unos ejemplos para hacerlo gráfico. En Venezuela, este año se registra la presencia de cubanos en la tortura de personas. Se estima que la presencia cubana en Venezuela es de 46.000 personas. Una fuerza de ocupación que enseña a torturar, a reprimir, que hace tareas de inteligencia, que hace tareas de documentación civil, que hace tareas de migración. En Nicaragua también hemos escuchado el testimonio de víctimas de tortura que aseguran que cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron. Cuba es enemigo de la democracia y los derechos humanos en cualquier parte del continente. Muchas de las malas prácticas, mucha de la polarización que sufren nuestras sociedades está inducida directamente desde el régimen cubano. El efecto nocivo que tiene en el resto de la región y la privación de libertades que ocasiona a su propia gente en la isla, desde hoy lo instalaremos como prioridad en la agenda interamericana. Es tiempo que termine la impunidad que viven los dictadores cubanos. Y haremos justicia de los países de Latinoamérica que han sufrido esta agresión, tortura, represión, privación de libertades. Haremos justicia también atacando directamente los casos en que los cubanos han sido despojados y desprovistos de sus derechos, o han sido torturados o se han transformado en presos políticos. Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente y enseñando a otros en la región a perseguir, asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz. Es un placer darles la bienvenida a los activistas, los periodistas, los defensores de derechos humanos que hablarán durante la conferencia. Son personas que han dedicado sus vidas, arriesgado sus vidas, por el ideal de una Cuba democrática. Durante el día se discutirá sobre la necesidad de llevar a los represores a la justicia, de la criminalización de la libertad de expresión, de las restricciones para el trabajo de los defensores de derechos humanos y de la situación de los presos políticos. Cuba Justice International Commission presentará este día también un resumen de audiencias anteriores sobre la situación de derechos humanos e introducirá nueva evidencia sobre crímenes de lesa humanidad cometidos. Como comunidad interamericana no podemos darnos el lujo de caer en los juegos de las propias dictaduras. Negación de los problemas y propagación de excusas y mentiras para abordar el tema del sufrimiento de la gente. La negación, la ignorancia, el apaciguamiento de los dictadores no es una actitud y comportamiento propio de una organización que se adhiera a principios. No es una actitud y comportamiento propio de quienes se dicen ser demócratas. El pueblo cubano cuenta con la OEA. Los cubanos que defienden los derechos y la democracia cuentan con nuestro apoyo. No tenemos duda que este proceso de dar visibilidad a la situación de la dictadura cubana, erosionar la impunidad máxima que hasta hoy han gozado y, de, y trabajar directamente en la ilegitimidad de esta dictadura es lo correcto. Quiero mencionar el caso de Orlando Zapata Tamayo, quien fue disidente, preso político del régimen cubano, que murió después de 86 días de huelga de hambre. Fue el segundo opositor cubano que murió por huelga de hambre en la cárcel. El primero fue Pedro Luis Boitela en los 70. No sé lo que es ser un preso de conciencia. Que tu propio gobierno te robe tu libertad por pensar diferente. No sé lo que es tu último recurso de protesta. La última arma que te queda de resistencia es tu propia vida mientras estás en cautiverio. No sé lo que es morirte de hambre a propósito para demostrar disidencia y defender la noción de libertad. Lo que sé es que donde hay presos políticos, donde hay disidentes que mueren por huelga de hambre, definitivamente no hay derechos humanos, solo hay dictadura. Ya estamos tarde para aplicar los estándares más altos que define esta organización a Cuba. El hemisferio no será genuinamente libre y democrático a menos que la dictadura en Cuba termine, a menos que el régimen deje de gozar de impunidad, a menos que empecemos a visibilizar lo que verdaderamente es una dictadura que se esconde detrás de las crisis de otros, que se haga justicia y que se rindan cuenta por los derechos humanos, los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La sentencia de desinformación que han sufrido los cubanos, como describía Osvaldo Payá, como una de las características de la dictadura, debe de acabar. Y con ello agregaría la sentencia autoimpuesta de desinformación que ha sufrido la comunidad internacional todos estos años con respecto a Cuba. La OEA existe para defender y estar del lado de los principios de la gente y de sus derechos, siendo consistentes y coherentes con los principios que nos definen. Empezamos con esta conferencia, denunciando y llevando a la superficie los mecanismos de terror y represión que Cuba utiliza contra su propia gente y que exporta silenciosamente al resto de la región. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor secretario general.
Eran las palabras del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, abogando por la libertad de opinión, respeto a los derechos humanos en Cuba. Ha dicho que el pueblo cubano cuenta con la OEA. Ha destacado la situación que tuvo el expreso político fallecido Orlando Zapata Tamayo, 83 días en huelga de hambre, reclamando sus derechos. Dice que la OEA no puede quedar en silencio, hay que buscar la verdad, hay que hacer justicia. Ha destacado también el señor Luis Almagro que Cuba es la dictadura más antigua del continente y ha relacionado lo que está sucediendo en Venezuela con el asesoramiento que están recibiendo los militares, especialmente en el centro de inteligencia, cómo vienen torturando tanto en Venezuela como en Nicaragua. Es tiempo, dijo el señor Luis Almagro, es tiempo de que termine la impunidad que vive el régimen cubano. Todo esto está enmarcado, como decía a comienzo del programa, a esta conferencia histórica dedicada a los derechos humanos en Cuba. Hay 5 paneles, en breve estaremos pasando nuevamente a la sede de la OEA en Washington para llevarles a ustedes el primer panel del día de hoy, que lleva como sesión especial el título de Situación General de los Derechos Humanos en Cuba. ¿Y quiénes son los primeros panelistas? Bueno, está Rosa María Payá, la hija del difunto Osvaldo Payá. Ella preside la organización Cuba Decide. Desde La Habana estará también Marta Beatriz Roque Cabello, activista, economista cubana, miembro del Grupo de los 75. Representando al Centro de Información Legal, a Cubalex, ahora radicada acá en los Estados Unidos, Larixa Diversen, y también han invitado al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor Paulo Abrao. Esta es la primera sesión que en unos minutos estaremos llevándoles a ustedes a través de Radio y Televisión Martí en vivo desde la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Más adelante hay programado otro panel, otra sesión especial Esta ya lleva el título de Impunidad para los represores en Cuba. Los integrantes del panel, les menciono, el presidente del Comité Justicia Cuba, el señor René Bolio, también está Orlando Gutiérrez, asesor de Justicia Cuba, y van a presentar, como decía el señor Luis Almagro, un informe sobre el trabajo de la organización. Vamos a regresar nuestras cámaras y también nuestro audio para Radio y Televisión Martí hasta la sede de la OEA, así que adelante entonces.
En Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Anteriormente fue secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, así como secretario nacional de Justicia de Brasil. Cada ponente dispondrá de hasta 8 minutos para hacer una presentación inicial y después contestaremos algunas preguntas escritas del público. Un asistente de sala tendrá papel y lápiz para, y recibirá las preguntas, y les ruego que se identifiquen en la pregunta. Ahora tengo el honor de darle la palabra a Rosa María.
Muchas gracias, Christopher. Muy buenos días. Señor secretario general Luis Almagro, embajadores presentes, miembros de la delegación, colegas y amigos de la sociedad civil cubana en la isla y en el exilio, distinguidos invitados. Gracias por esta oportunidad de abordar la urgencia de una estrategia conjunta de la Organización de Estados Americanos y de las Democracias de las Américas en apoyo al pueblo cubano a la salida de la dictadura ante la profunda y sostenida crisis en la isla y la inestabilidad democrática que el régimen de La Habana causa a la región. El 31 de enero de 1962 fue excluida de la Organización de Estados Americanos Cuba cuando los ministros reunidos en Punta del Este, Uruguay, resolvieron, entre otros puntos, que el actual gobierno de Cuba es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano. 58 años después, esta incompatibilidad continúa siendo invariable. Sin embargo, las grandes dificultades y la represión que sufrimos los cubanos para enfrentar el terror impuesto desde el poder, la inacción de la comunidad internacional y de los Estados miembros de esta organización, unida en muchas ocasiones al silencio cómplice de la comunidad internacional, han contribuido a la permanencia del totalitarismo en mi país. Pero tolerar el totalitarismo criminal en la isla de Cuba es uno de los factores que ha costado la inestabilidad democrática que hasta hoy vive la región y las consecuentes amenazas a la seguridad nacional en varios países de las Américas. Los gobiernos de las Américas tienen que lidiar con la infiltración y la injerencia del aparato de inteligencia, el G2 cubano, en los asuntos internos de muchos países. Todos en esta sala sabemos que no estaríamos hablando de la implantación y permanencia de una dictadura en Venezuela sin la participación del régimen de La Habana, sin el ejército de ocupación que ha denunciado tantas veces el secretario general, con decenas de miles de cubanos enviados y presentes en todas las instancias del gobierno de ese hermano país. Mientras el régimen de Maduro envía petróleo y otros subsidios a Cuba, aún en medio de la grave crisis humanitaria que enfrenta su pueblo. En el 2016, el director de inteligencia de los Estados Unidos, James Kepler, indicó que Cuba y sus servicios de inteligencia representan la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Eso fue tres años después que las autoridades panameñas habían descubierto en el canal un barco norcoreano que escondía toneladas de armamento y material bélico procedente de Cuba. El gobierno colombiano denunció recientemente, la semana pasada, la presencia en Cuba de Gavino, el jefe del ELN, buscado por Interpol, evidenciando que el territorio nacional cubano sigue siendo santuario de terroristas y también las conexiones del régimen de La Habana con el narcotráfico y con el crimen organizado. Recientemente, la Secretaría General ha tenido acceso a información, y lo escuchamos hace unos minutos, sobre la participación de los cubanos enviados por la dictadura en la represión contra los estudiantes nicaragüenses. Pero para la isla, estos 60 años de dictadura han tenido consecuencias devastadoras. Decenas de miles de cubanos han perdido sus vidas intentando escapar del país a través del mar. Es imposible ofrecer un número exacto y es probable que jamás sepamos el total real de las madres cubanas que han perdido a sus hijos desaparecidos en el estrecho de la Florida o asesinados en su intento de escapar. Alrededor de 7.300 es la cifra de ejecuciones arbitrarias que han podido documentarse debidamente según el informe de Archivo Cuba. Dos de ellos, mi padre, Osvaldo Payá, líder de la oposición cubana y premio Sájarov del Parlamento Europeo, y el joven Harold Cepero, ambos asesinados a manos de agentes de la policía política cubana en julio del 2012. Cientos de miles de cubanos han sufrido la prisión política. Según los archivos recuperados por la Stasi, hubo en las cárceles de la isla hasta 65.000 prisioneros políticos cumpliendo sentencia al mismo tiempo. Hoy se han podido documentar 130 presos políticos, muchos de ellos pertenecientes a UNPACU. Especialmente preocupante la situación de las mujeres en prisión política. Más de la mitad de ellas miembros de las Damas de Blanco. Importante aclarar que, por supuesto, toda esta estadística es inferior a la realidad, porque solo corresponde a los casos documentados. No se conocen los números totales, pues las autoridades esconden continuamente la información y el aparato de seguridad del Estado coacciona víctimas y familiares para que no haya denuncia. Por ahora solo podemos estimar la magnitud real de los crímenes contra la humanidad cometidos por el grupo de generales y los mandos controlados por el Estado cubano en los últimos 60 años. En cualquier caso, las cifras no son suficientes para dar la medida del sufrimiento humano que ha atravesado el pueblo cubano. Un pueblo que ha sido forzado en su mayoría y vive hoy en una miseria despiadada por la falta de derechos políticos y económicos que le impiden a los ciudadanos cubanos prosperar con el fruto de su trabajo. La dictadura persigue y castiga la autogestión en todas las áreas de la sociedad, desde el cuentapropismo legal hasta las expresiones artísticas, desde la sociedad civil hasta la oposición organizada y no reconocida. Sin embargo, en el interior de la isla crecen las manifestaciones de descontento, las protestas y las propuestas de cambio. Así lo demuestran el movimiento de artistas independientes contra la censura y la criminalización de la expresión artística. Las protestas protagonizadas por los trabajadores por cuenta propia, como la convocada para hoy, por los choferes de taxi en La Habana. Las acciones de la oposición dentro de la isla y en el exilio. Y el crecimiento en todo el país de la plataforma ciudadana Cuba Decide por un cambio de sistema hacia la democracia plural en Cuba, a pesar de la represión que enfrentamos todos los días. Las últimas elecciones democráticas en mi país tuvieron lugar en 1950. El carácter dictatorial del régimen de los Castro se expresa en la práctica represiva y en la imposición de estructuras legales y de poder que violan desde la letra las más elementales libertades de todos los ciudadanos. La Constitución y el sistema electoral cubanos vigentes están diseñados para impedir la participación efectiva y la expresión libre de la voluntad soberana de la ciudadanía. En las pasadas votaciones a los delegados de la Asamblea Nacional, el régimen designó directamente y a través de sus comisiones de candidatura un total de 605 candidatos para 605 diputados, dejando sin opciones, otra vez más, a los cubanos. La actuación de las autoridades gubernamentales, incluidas las electorales, es coercitiva y arbitraria y viola de manera sistemática los derechos civiles y políticos de los cubanos, como ocurrió el pasado marzo durante las votaciones de la Asamblea Nacional. En consecuencia, el proceso electoral es ilegítimo. Los delegados de la Asamblea Nacional y el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros no han sido electos directa ni indirectamente por la ciudadanía, como tampoco lo ha sido Raúl Castro, presidente del Partido Comunista, que acorde con la constitución de la dictadura, la vigente, es la fuerza rectora de la sociedad y del Estado. La conjunción en el tiempo de factores como la intensificación de las expresiones de descontento y las acciones ciudadanas a favor del cambio en Cuba a pesar de la represión del régimen, el desgaste de las estructuras de poder y la progresiva desaparición biológica de los generales que por los últimos 60 años han controlado el régimen. El intento de estos generales por traspasar el poder y los recursos del pueblo cubano, hoy secuestrados por el conglomerado militar, a sus familiares y personas de confianza. Y yo creo que un cuarto factor, que es el fracaso electoral en varios países de la región, de los partidos del Foro de Sao Paulo, con la consecuente llegada al poder de gobiernos democráticos en la región no aliados al castrismo, componen una realidad que agrava la crisis de legitimidad y la vulnerabilidad de la dictadura a pesar de la represión. y a pesar también de la permanencia de las estructuras de vigilancia y los mecanismos de control del régimen. Ante la crisis en la que se encuentran, la crisis que los mismos dictadores reconocen, la reacción de la dictadura no ha sido reconocer los derechos humanos, no ha sido someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía para que los cubanos decidamos el sistema de gobierno, sino que ahora pretenden, una vez más, imponer un fraude, iniciando un proceso de reforma constitucional que está viciado de origen, pues nace del Partido Comunista y no del pueblo cubano, donde reside la soberanía. Y comprende la realización de un referendo sin garantías que deja sin opciones al pueblo cubano. ¿Por qué sin opciones? Porque el régimen cubano ha comenzado un proceso de reforma constitucional comenzado por el Partido Comunista y cuyo texto pretende perpetuar el papel del Partido Comunista de Cuba único, y citando el texto, fidelista, marxista y leninista, como rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad. Pero el texto va más allá. En el artículo 3, el texto constitucional amenaza a todos los cubanos que estamos en esta sala y a los que están en la isla combatiendo la dictadura, los amenaza directamente al decir, al establecer como un derecho ciudadano, y estoy citando el artículo 3 del proyecto constitucional, el de recurrir a la lucha armada, cuando no quede otro recurso, contra cualquiera que pretenda cambiar el sistema económico, político y social, ese de Partido Único Comunista a perpetuidad. Ese texto constitucional, ese que van a llevar al referéndum el 24 de febrero, prohíbe a la ciudadanía cubana, por cualquier método legal, cambiar la Constitución para cambiar el sistema económico, político y social. Por tanto, el 24 de febrero, lo que los cubanos van a enfrentar no es la posibilidad de votar a favor o en contra de ese régimen y de ese sistema. Están enfrentados entre el Partido Comunista Perpetuidad de la Constitución vigente y el Partido Comunista Perpetuidad del proyecto de Constitución de Raúl Castro. Además de que es un referéndum al que llegamos sin ninguna garantía procesal, donde nosotros no hemos tenido la posibilidad de hacer campaña por ninguna de las dos opciones, de tener acceso al padrón electoral, de poder fiscalizar el proceso. Es una respuesta del régimen que se sabe ilegítimo, es una respuesta del régimen que se sabe vulnerable, intentando una vez más hacer un fraude al pueblo cubano y a la comunidad internacional. En suma, denunciamos la violación de los derechos humanos de todos los cubanos por parte de la dictadura, los crímenes cometidos contra los ciudadanos cubanos por parte de las autoridades, la persecución sistemática y sostenida contra personas y grupos ciudadanos pacíficos por su expresión política. Esto constituye también un crimen de lesa humanidad. La criminalización de las expresiones alternativas y, en especial, la violencia y la amenaza constitucional contra los que abogamos pacíficamente por un cambio de sistema en Cuba. La imposición de una reforma constitucional que excluye al pueblo y declara una vez más la irreversibilidad del socialismo y de un sistema político y social que impone al Partido Comunista de Cuba como director de la sociedad y el Estado, violando los principios básicos de la democracia y del sistema interamericano. El escándalo sigue siendo que se trate al Partido Comunista de Cuba y al régimen cubano como si fuese par de los gobiernos democráticamente elegidos del planeta, e investir a la mafia en el poder en Cuba de la legitimidad que el pueblo cubano nunca le ha dado en las urnas. Esta irresponsabilidad de la comunidad internacional debe parar por el bien de los cubanos y de toda la región. Y por eso agradezco especialmente la oportunidad de tener este evento el día de hoy, el trabajo del secretario general de la OEA y la determinación expresa de esta organización de acompañar al pueblo cubano en su camino hacia la democracia y de hacer patente lo que es evidente y ha sido evidente por 60 años, que es la ilegitimidad de la dictadura cubana. En atención a todo lo anterior y a todas las violaciones que se cometen en la ley y en la práctica por las autoridades de la dictadura en Cuba, solicitamos a los Estados miembros de la OEA y a las instancias que la componen, uno, que la Comisión Interamericana emita informe y el Consejo Permanente se pronuncie sobre las irregularidades del sistema electoral, la Constitución y el proceso de reforma constitucional iniciado por la dictadura en Cuba. que esta institución y sus Estados miembros no reconozcan como legítimos a los representantes del Estado, perdón, no reconozcan como legítimos representantes del Estado y el pueblo cubano a los miembros de la Asamblea Nacional, ni a Díaz-Canel, como nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros por no haber sido elegidos por la ciudadanía en elecciones libres y justas. Que la Comisión Interamericana investigue y el Consejo Permanente se pronuncie sobre la injerencia del régimen cubano y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en la región usando, entre otras fuentes, las denuncias y datos que la Secretaría General posee y que ha hecho públicos. Que representantes de la Comisión Interamericana soliciten su entrada a la isla para investigar y emitir un informe sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, las ejecuciones extrajudiciales y las condiciones de defensores de derechos humanos. Exigir el reconocimiento de los derechos humanos, el fin de la represión gubernamental y la liberación de los prisioneros políticos. Muchas gracias.
Comienza así la primera sesión, Situación General de los Derechos Humanos, de esta cita histórica que está teniendo lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos, allá en la OEA. Escuchábamos a Rosa María Payá de Cuba Decide, agradeciendo a la OEA este acompañamiento que está haciendo a la sociedad civil cubana. Regresamos con la próxima invitada, Marta Beatriz Roque Cabello, activista economista cubana, y creo que está vía satélite desde La Habana.
Que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Pero nosotros los disidentes no somos la mayoría de los afectados. En realidad lo es el pueblo de Cuba, el que día a día sufre la falta de libertades e incumplimiento de las obligaciones que se supone tiene el régimen para con la sociedad, que en vez de buscar un nivel de vida mejor para los cubanos, los ha convertido en esclavos y servidores de una ideología fracasada internacionalmente. Cualquiera de los 30 artículos de la Declaración Universal es violado por la dictadura, esta dictadura que nos malgobierna, ya que no reconoce los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, por el contrario, los reprime. Pero en estos momentos, lo que debe llamar la atención de todos es el proyecto de constitución que ha sido promovido por el régimen, sin que el pueblo haya elegido la Asamblea Constituyente y sometiendo a todos los cubanos a la bota del Partido Comunista y al socialismo, algo que ha quedado en la intención y en la teoría. En todos los países donde se ha querido imponer y que ha llevado a la ruina a las sociedades. Es por eso que no se debe permitir que el 24 de febrero se lleve a cabo el referendo sobre la Constitución. Es necesario posponerlo. Sería una solución práctica por el momento. Algunos pensarán, queda la actual constitución, que es lo mismo o parecido. Es cierto, pero se pudieran enumerar la cantidad de aspectos que se desarrollan en la sociedad que son inconstitucionales y por lo tanto la dictadura necesita más que nadie modificar esta ley de leyes. Respeto a todos los que abogan por poner no en el referendo o también los que piensan que no se asista a la cita, pero de forma desafortunada las cifras en las manos de los dictadores son un juego de números. Además, no van a permitir que alguien venga a Cuba a supervisar el referéndum. Los nuevos cambios en el sistema de gobierno son un verdadero peligro, porque los funcionarios que dirigen las provincias y los municipios no están preparados para semejantes funciones, lo que asegura que la falta de gobernabilidad y la corrupción seguirán imperando en todos los niveles de dirección del país. Estimados amigos, como siempre han hecho los que defienden los derechos humanos, vuelven a sentar a la dictadura cubana en el banquillo de los acusados. No piensen que ello no funciona. Al contrario, ha sido el verdugo de los que mal gobiernan el país. Más temprano que tarde, la Unión Europea incluso tendrá que cancelar su acuerdo de diálogo político y cooperación, porque como reconocieron en la reciente resolución del Pleno del Parlamento Europeo, han criticado el proyecto de constitución y también han examinado que no ha mejorado la situación de derechos humanos y de democracia después de la firma del acuerdo. En numerosas ocasiones, diferentes organizaciones del mundo e incluso presidentes de países democráticos han tenido que condenar la detención arbitraria.
Estamos escuchando en vivo desde La Habana a Marta Beatriz Roque Cabello en esta sesión Situación General de los Derechos Humanos.
Defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política pueden estar convencidos que después de que deje de ser un proyecto y entre en vigor la nueva constitución, el hostigamiento será mucho mayor, en particular para el pueblo, porque esta ley de leyes está diseñada para ello. Distinguidos participantes, la tarea para todos es bastante difícil, pero el apoyo de ustedes es, como siempre, una luz en el camino hacia la democracia en Cuba. Muchas gracias.
Eran las palabras de Marta Beatriz Roque Cabello, economista, opositora, miembro del Grupo de los 75, desde La Habana. Su participación a esta cita histórica, Situación General de los Derechos Humanos en Cuba. Queremos informarles a los oyentes y televidentes también que a las 2 de la tarde vamos a estar pasando el programa 60 años a través de Radio Martí. Debido a esta programación especial, pues hemos pospuesto la fecha de programación. Vamos de nuevo a la sede de la OEA, allá a la capital de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Larixa Diversen del Centro de Información Legal Cubalex.
Los derechos fundamentales contra la existencia y fines del Estado socialista, en mi opinión, esta cláusula equivale a una derogación absoluta de los derechos humanos. A nivel internacional, el Estado ha justificado esta cláusula, alegando de que los derechos humanos son un instrumento de subversión que ha sido utilizado por una potencia extranjera para poder desestabilizar el orden interno y libremente elegido por el pueblo. Sin embargo, el diferendo entre Cuba y Estados Unidos no es una situación de emergencia, ni una necesidad pública ni social que justifique la derogación de los derechos humanos en la isla y las restricciones que ya se han mencionado bastante acá en este evento. Y esto ha sido seguido, este argumento del Estado cubano ha sido por lo menos seguido por la comunidad internacional. Y tiene, sin tener en cuenta el impacto que tiene esta justificación para violar de manera sistemática los derechos humanos, viene determinada por el impacto que tiene en los derechos económicos, sociales y culturales del país. Y voy a poner unos ejemplos concretos. Actualmente los cubanos no pueden intervenir en la economía nacional. Es un privilegio solo de extranjeros. Es una exclusión, una discriminación por exclusión que está vigente en la legislación y en la práctica. Además, les limita su derecho a crear sus ingresos, obligándolas a realizar actividades económicas que no son profesionales y generan márgenes mínimos de ganancia. Esto también atenta, este listado de actividades económicas, atenta también contra el derecho a la libertad de elegir el empleo, a lo que uno quiere dedicarse, y también, por supuesto, la prosperidad de las comunidades, que es el impacto más inmediato que tiene el trabajo por cuenta propia hoy en la isla. Nosotros como ciudadanos no conocemos las partidas presupuestarias que dedica el Estado a educación y salud en comparación a lo que dedica la defensa, por ejemplo, al Ministerio de las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, a todo su aparato represivo. No lo conocemos, no tenemos acceso a esa información pública. Y todo esto pues nos impide a nosotros, y es gracias a que no tenemos mecanismos de participación política para poder tomar decisiones en la dirección del país. Esto, los cubanos tienen derecho a votar y con su voto apoyar al gobierno, pero no para oponerse a él. Los cubanos podemos decir libremente para apoyar al gobierno, no para criticarlo. No tenemos libertad de expresión. Hay un control absoluto de los medios de comunicación por parte del Estado. Además que reprime cualquier intento de información independiente o alternativo que pueda tener los ciudadanos a nivel local. Y todo esto trae como consecuencia que hoy el pueblo cubano pueda disfrutar del derecho a la libre determinación. Poco se habla del derecho a la libre determinación en la isla y se ve como una intromisión en los asuntos internos de los Estados. Sin embargo, poco se ha analizado sobre el impacto que tiene que los propios Estados o una minoría dentro de
su Es la ponencia, el mensaje que emite Larisa Diversen del Centro de Información Legal Cubalex.
Creo que eso es algo de lo que ha venido pasando en Cuba durante todos estos 60 años y ha sido invisibilizado la situación de derechos humanos por parte de la comunidad internacional. Específicamente en el marco de la OEA, yo considero que la situación que tiene hoy Venezuela y Nicaragua ha sido la que hoy ha llevado a este evento. Lamentablemente el tema Cuba ha sido invisible. La Comisión Interamericana lleva 35 años analizando la situación de derechos humanos en la isla. Sin embargo, la Asamblea General no ha adoptado ninguna resolución, ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema de derechos humanos en la isla. La sociedad civil sigue estando excluida prácticamente de participar, por lo menos con personalidad propia, dentro de los eventos de la OEA. No tienen información estadística. Usted va y mira las estadísticas de la región, América Latina, y nosotros no aparecemos en las estadísticas. No hay información sobre el sistema político, cómo funciona el sistema electoral cubano. Hay mucha falta de información y no se puede analizar la situación de un país y ver cómo lo ha exportado a toda la región. Incluso las reformas constitucionales de los últimos tiempos en la región han sido inspiradas en el modelo de represión y en el modelo sin alternancia política del Estado cubano, y ha sido todo bajo la mirada de la comunidad internacional. Entonces, yo recomendaría, ahora que estamos en este espacio, que primero evitemos seguir discriminando a la sociedad civil. La OEA ha invitado al Estado cubano que forme parte del sistema, pero no lo ha hecho con la sociedad civil ni ha permitido los mecanismos que hay para la sociedad civil que nosotros podamos participar. Las organizaciones en Cuba independientes no se pueden registrar ante el Estado cubano. Por tanto, tenemos la imposibilidad de participar en estos eventos con personalidad propia, o por lo menos en los eventos que organiza la OEA. Creo que ese es un primer paso que debe hacer la OEA para escuchar a la sociedad civil, escuchar los testimonios directos que tienen los cubanos que decir y pronunciarse sobre la situación concreta de derechos humanos, no solo a través de Venezuela. Creo que lo que pasa hoy en esos países es a consecuencia de la ignorancia o la falta de previsión que ha tenido el organismo regional. Y creo que este es un buen momento para rectificar ese error y comenzar a observar a Cuba y toda la extensión que ha hecho sobre la región y que ha terminado en situaciones críticas como la que tiene hoy Nicaragua y Venezuela, y que puede extenderse a otros países de la región. Muchas gracias.
Larisa Diversen también participando en este foro sobre represión, crímenes, impunidad en Cuba. En realidad, la Comisión Internacional Justicia Cuba celebrando esta conferencia sobre los derechos humanos en Cuba. Y yo creo que el próximo panelista es sumamente importante. Se trata del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Paolo Abrao. Así que vamos de regreso allá a la sede de la OEA en Washington.
Sociedad civil cubana, sociedad civil interamericana. Es un gran gusto para la Comisión Interamericana participar de este importante evento, al lado de ustedes, muy especialmente como defensoras y luchadoras de las libertades. Un gran gusto. Como ustedes saben, a pesar de la exclusión de Cuba de la OEA en 62 y después la resolución que le reincorporado, en la verdad, independientemente de estos hechos, la Comisión Interamericana nunca ha dejado de monitorear la situación de derechos humanos en la isla y en Cuba en todos estos años. A través del monitoreo de la Comisión realizado a lo largo de todos estos años con relación a Cuba, la Comisión ha observado que son persistentes las restricciones a los derechos políticos de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, así como las vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, a la seguridad, a la integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial, assim como vulnerações e restrições em lo que concerne a múltiplos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Do anterior, significa que se continuam limitando de maneira sistemática os direitos humanos de los habitantes de Cuba, em particular, em perjuízo de pessoas defensoras dos direitos humanos, líderes sociais e políticos, assim como afrodescendentes, mulheres, pessoas LGBTI, entre outros grupos que historicamente han sido discriminados e que estão em situação de vulnerabilidade. Se bem houve um cambio de la persona que ocupa o principal cargo en el poder político em Cuba, desde la comisión observamos com muita preocupação que aún permanecem ausentes los elementos esenciales de la democracia representativa en el país. Durante o desarrollo del proceso electoral, se observou la persistência de condições que impediam la genuína participação política de sectores de diversas linhas de pensamento em Cuba, como consequência de obstáculos que impediram o fluxo livre de informação, as restrições arbitrárias ao direito de reunião, a presença de um único partido e a proibição de associar-se com fins políticos, assim como o emprego de outras ações que, em definitiva, negaram a participação de diversos setores. Assim, a Comissão Interamericana ha tomado nota que, por acordo da Assembleia Nacional do Poder Popular, este ano se acordou iniciar este processo de reforma constitucional e aprovar como um passo a criação de uma comissão para elaborar um projeto que reformará a vigente Constituição. Se bem o projeto foi submetido, entre comillas, a uma consulta popular e se anunciou que 24 de fevereiro se levará a cabo esse referendo para ratificar o projeto, a informação proveniente de diferentes organizações da sociedade civil que chega à Comissão Interamericana questiona a falta de transparência do processo e señala a preocupação que existe respeito a aquilo manifestado por a sociedade civil se incorpore efetivamente no texto constitucional, à luz das denúncias que também já foram apresentadas. Se bem é verdade que algumas das disposições contempladas no projeto de Constituição seriam a obrigação do Estado de garantir o gozo do exercício irrenunciável, indivisível, interdependente dos direitos humanos...
La presentación que hace el señor Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La figura del habeas corpus, el principio de presunción de inocencia, así como otros derechos humanos civiles, políticos y económicos. La Comisión, la verdad, observa que muchas de estas medidas, algunas de ellas ya constaban en las leyes vigentes y en la práctica estas medidas no se implementaban. O sea, nosotros creemos que un cambio de constitucional o cualquier tipo de reglas jurídicas que establezcan para garantizar los derechos humanos debe estar acompañado de un efectivo sistema de garantías que pueda implementar y concretarlo, y eso no está verificado en la realidad del país. O sea, un capítulo de derechos humanos en una constitución no es suficiente frente a una interpretación sistemática para caracterizar efectivamente un Estado democrático de derecho. O sea, es necesario desde la mirada de la Comisión Interamericana visibilizar as contradições desse processo, mas também acompanhá-lo de maneira muito cercana para conhecer melhor suas consequências. E, não obstante essas medidas que aí estão previstas, a verdade é que há um conjunto de outras medidas legais e infraconstitucionais que restringem a aplicação efectiva destes direitos simplesmente anunciados. Outra consideração que a Comissão considera muito importante é que hemos seguidamente e continuadamente recebendo denúncias acerca de hostigamentos, ameaças, detenções arbitrárias sumárias, restrições da saída do país e deportações e da criminalização do exercício da liberdade de expressão, a defesa e promoção dos direitos humanos. Com base nas tarefas de monitoreio que a Comissão realiza sobre Cuba, podemos afirmar que persiste um emprego sistemático de detenções arbitrárias no país como método de hostigamento. A modo de exemplo, de acordo com as informações que hemos recebido bajo nosso sistema de monitoreio e informações que recebemos desde organizações da sociedade civil, só nesse primeiro semestre deste ano se documentaram mais de 1.332 detenções arbitrárias sumárias. Sumada essa cifra, só no mês passado, mês de novembro, a Comissão Cubana de Direitos Humanos registrou ao menos 247 detenções arbitrárias de opositores. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ha continuado recebendo informação sobre cientos de restrições de saída do país de pessoas cubanas. Um exemplo muito prático nos ha afetado. Em agosto desse ano, convocamos, durante nosso período de sessões, uma audiência pública sobre a situação dos direitos de los niños, niñas e adolescentes em Cuba. Y en esa oportunidad nosotros rechazamos públicamente el hecho de que el Estado hubiese prohibido la salida del país a las organizaciones que tenían previsto participar de dicha audiencia frente a la Comisión Interamericana. Identificamos en particular las organizaciones que en su momento sufrieron esa arbitraria restricción. Los tipos penales más utilizados son atentado, desacato, peligrosidad social predelictiva, impago de multas, desorden público, resistencia o rebelión y actividades económicas ilícitas, demostrando que esa criminalización es más una herramienta de control o de intento de control de la protesta social dentro del país. Frente a ausencia de recursos judiciales efectivos para proteger los derechos humanos y a falta de garantías, también hemos observado que algunos defensores han empleado la forma de resistencia por medio de huelgas de hambre. Documentamos más de 10 huelgas de hambre al mes de julio, por ejemplo. Y por último, quisiera reiterar a ustedes que la Comisión Interamericana continuará cumpliendo su mandato de monitoreo y defensa de los derechos humanos en Cuba a través de sus distintos mecanismos, así como su sistema de casos, peticiones y medidas cautelares. A respecto, es importante transparentar y para generar conocimiento a toda la sociedad que dentro de la Comisión Interamericana hoy tenemos 49 casos relativos a Cuba en distintas etapas procesales, las cuales están distribuidas en las distintas áreas de la Comisión Interamericana. De otra parte, hemos notificado y aprobado algunas medidas cautelares de protección a personas que identificamos bajo riesgo de vida y riesgo a su integridad física. Já foram mais, desde 2013, a Comissão otorgou 12 medidas cautelares de proteção e o nível e percentagem de aprovação de medidas cautelares de proteção a pessoas em Cuba é mais elevado que em relação a outros países, que isso indica a gravidade da situação no país. Registrar que nessa última semana a Comissão Interamericana se reuniu para trabalhar tecnicamente um novo plano de ação em relação ao uso de seu mandato para a isla. E, apesar de que todavía seguimos pendentes de identificação de fundos para implementá-lo, esse plano de ação vai identificar, estamos estruturando para ter alguns erros centrais. O primeiro de eles é o erro de assistência à sociedade civil. As transformações têm que passar a partir de um fortalecimento das posições da sociedade civil. Isso se constrói a partir de fortalecimento de los actos de denuncia, pero también a partir de la memorialización de aquellos que están sufriendo represión y que a lo largo del tiempo han sido compelidos a salir del país por medio de los exilios, de las diásporas, memorializar esa represión.
Seguimos escuchando al señor Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Regional e internacional para estar muy atento a las prioridades sobre lo que está pasando. La Comisión toma nota de la sugerencia de realizar un informe país. Aceptamos y asumimos esa responsabilidad y ese compromiso juntamente con ustedes en ese momento. Y también, obviamente, hemos insistido a lo largo del tiempo la posibilidad de entrar en la isla para hacer una documentación más efectiva de las violaciones, pero no tenemos respuesta a esta solicitud de visita en loco, pero registrar, por último, que la Comisión Interamericana seguirá muy atenta a lo que está pasando y estará preparada para responder a las demandas de la sociedad civil interamericana y cubana. Muchísimas gracias.
Pablo Abrao, sin duda un informe que ha emitido en esta sesión Comisión Internacional Justicia Cuba, comisión que está hablando sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Él, pues, entre otras cosas, denunciaba la ausencia de recursos judiciales, huelgas de hambre, represión, hostigamiento, y daba un dato interesantísimo, que en el primer semestre de 2018 más de 1,000 detenciones tuvieron lugar en Cuba, que 246 se registraron en el pasado mes de noviembre. La comisión sigue monitoreando la situación que hay dentro de Cuba, que sigue compartiendo los diferentes informes que le van llegando desde la isla. Y de esta manera ha concluido la primera sesión. Los ponentes, ¿no?, han presentado sus diferentes ponencias. Vamos a pasar de inmediato, porque hay ahora un tiempo de preguntas y respuestas, así que regresamos a la capital.
Pregunta del señor Francisco Muñoz, que pregunta si sabe la OEA de la injerencia cubana en Chile en el año 1962. Yo soy historiador, pero no estoy muy al tanto de los detalles de esa injerencia. No sé si alguno de los panelistas puede comentar sobre eso.
Le formulan preguntas a las personas que participaron o están participando en este primer panel. Rosa María Payá, está también Larinza Diversén y Paulo Abrao. Escuchábamos también a Marta Beatriz Pero vía satélite desde La Habana. Están formulando, vamos a ver si tenemos la próxima pregunta.
Muy buenos
pregunta.
Días, Francisco Muñoz de Chile. La pregunta a la OEA es la siguiente. Actualmente el G2 cubano, a través del embajador de Cuba en Chile, está manipulando a los pueblos originarios, ha desestabilizado el gobierno, lo cual es de extremada gravedad. Entendemos toda nuestra solidaridad hacia el pueblo cubano, pero vemos cómo el G2 cubano, que son muy buenos en inteligencia, se han expandido por todo el hemisferio. Los pueblos originarios en Chile es un tema que tiene el Estado pendiente de muchísimos años, es una situación que esperamos en algún momento se normalice, pero la izquierda los ha ocupado muy hábilmente a su favor. Esa es la pregunta y, como le digo, la situación es grave porque a la larga Sebastián Piñera nuevamente engañó a las personas que votaron por él.
Pregunta a los panelistas, un activista de la comunidad chilena que está presente en esta sesión allá en la OEA.
El hecho de la violencia que se vive hoy en Chile en la Araucanía provocada por el G2 cubano. Muchas gracias.
Gracias por su respuesta. La verdad que en este momento, por lo menos, la Secretaría General no tiene información directa sobre esa situación. Sí tenemos información directa sobre injerencia cubana en Venezuela y Nicaragua, pero no en Chile. Yo quería hacerle una pregunta a Rosa María o a Laritza. Se ha escuchado y se ha dicho frecuentemente que la dictadura en Cuba ha convertido a los ciudadanos cubanos en esclavos. ¿Y cómo se rompe esa mentalidad de esclavitud?
Bueno, lo primero es que lo que hay que entender primero es el sistema de control social que tiene establecido el Estado cubano y es el que inhibe al ciudadano de expresarse y actuar, ¿no? Y que tiene todo un mecanismo que incide en la vida laboral, social de ellos. Por ejemplo, en el plano profesional, a los profesionales y específicamente a los
responde
médicos.
Responde en estos momentos Larinza Diversel del Centro de Información Legal Cubalex.
Los médicos tienen que obligatoriamente trabajar para el Estado y no tienen más opción. Así pasa con los profesionales. La educación es gratuita y accesible, pero solo por estudiar. Gratuitamente tienes que trabajar para el Estado, no te queda más opción. Por ejemplo, el trabajo por cuenta propia, que es un sector privado, el Estado, mediante ley, le prohíbe a los profesionales ejercer el autoempleo. Esto ya por ahí obliga a que el Estado, siendo el empleador por excelencia, pues tenga el control no solo de la fuerza de trabajo, sino que también lucre con ella y, además de los mecanismos de control social, que lo tiene a través de las organizaciones sociales y de masa, que controlan desde los espacios políticos a la hora, por ejemplo, de las elecciones, pero también controlan los espacios en la vida laboral. Usted cuando en Cuba, por ejemplo, empiezas la primaria y ya tienes una organización que agrupa a todos los niños, llegas a la secundaria y tienes otra organización que agrupa, y así a medida que vas pasando niveles hasta que empiezas a laborar, son organizaciones que son únicas y exclusivas, y esas, a través de esas organizaciones, en tu centro laboral, en tu escuela, en cualquier espacio, el Estado está presionando constantemente y obliga a que tú te comportes según las normas que ellos dictan. Luego, si tú no te sales de esos esquemas, pues nos pasa como nosotros, somos reprimidos. Luego, dentro del sistema no te queda otro remedio, o te adaptas al sistema, si te rebelas te reprimen, o si no, pues te vas. Y eso también es consecuencia de la migración que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo se acaba eso? Rompiendo todo el esquema de control social que ha construido el gobierno cubano durante 60 años y que es un sistema represivo y ejemplarizante. Nos reprime a nosotros para ejemplarizar al resto de la sociedad. Mira lo que te va a pasar si te sales de estos estrechos marcos. ¿No te gusta? Pues vete del país. Y esa es la, creo, ese esquema hay que romper.
Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela también ahorita. Y teníamos una pregunta de Frank Calzón, que en realidad ya la acabas de contestar, que era cuáles serán las condiciones de trabajo de los médicos cubanos en el exterior. Pues ya lo acabas de contestar. Tengo una pregunta aquí del señor Eduardo Ochoa, que pregunta por qué la OEA se ha demorado casi 60 años en trabajar sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Pablo, yo creo que podrías contestar un poquito. La Comisión desde muchos años está siguiendo la situación de derechos humanos en Cuba.
Sí, no, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano principal de asesoría a la OEA en materia de derechos humanos, en todos estos años, como yo he explicado en mi exposición, hemos seguido de manera muy cercana en materia de derechos humanos la situación.
Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondiendo las diferentes preguntas que formulan los presentes.
Capítulo 4 es el espacio donde la Comisión expresa dónde están las más graves violaciones a los derechos humanos. Es la lista gris de la Comisión Interamericana que genera este mensaje de alerta a toda la comunidad regional sobre la situación del Estado. Y también hemos procesado un conjunto de casos. Estos casos son muy importantes avanzar dentro del sistema, porque creemos que es por medio de la posibilidad de se compartir narrativas, experiencias del exilio, de la diáspora, e identificar estos casos emblemáticos, se ayuda a construir procesos efectivos de memoria y verdad. Y esos procesos de memoria y verdad que podrán en el futuro generar fuerzas suficientes para cambiar una realidad de represión. Entonces la Comisión hoy trabaja con la creación de un repositorio de casos emblemáticos que debemos tener ahora la capacidad de dar un paso adelante para fortalecerlos como instrumento de denuncia regional a partir de historias concretas, personas con nombres, apellidos, historias, narrativas, porque é assim que nós logramos desarrollar um reconhecimento e esses processos de solidariedade que vão generando um esforço conjunto dentro do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos.
Muito obrigado, Paulo. E vocês escutaram também o secretário-geral em suas palavras introdutórias mencionar que a Secretaria-Geral ofrece esta conferencia como la primera de varias que se van a desarrollar en el próximo año. Así que la Secretaría General también está atenta y va a seguir trabajando el tema cubano. Tengo otra pregunta del señor John Suárez de Freedom House, que pregunta si alguien puede hablar un poco de la ejecución extrajudicial de Alejandro Pupo Echemendía. Que ocurrió el 8 de agosto de 2018 y las amenazas contra su familia. ¿Conocen el caso?
Sí, John, gracias por la pregunta. Y la verdad yo creo que sería un caso muy interesante para la comisión, un señor que fue asesinado a golpes en placetas, en la estación
Rosa
de la
María Payá. Rosa María Payá de Cuba decide respondiendo la siguiente pregunta.
Fue la primera persona en denunciar el caso y la posterior persecución también de sus familiares cuando han solicitado justicia por lo ocurrido. Quiero aprovechar que tengo la palabra un segundo para responderle a Francisco de Chile. No tenemos información, pero yo supongo que tanto la OEA como las organizaciones de la sociedad civil cubana estaremos felices si nos das información verificable sobre la injerencia actual del régimen cubano en tu país y en otros lugares en la región. Y ya que estamos hablando de Chile, de paso agradecer la presencia entre nosotros del senador Francisco Chaguán, también muy solidario, senador chileno, con la causa de los derechos humanos y la libertad de Cuba. Gracias, senador.
Hay un par de preguntas que desafortunadamente no puedo leer la letra. Tengo una aquí y va a ser la última del señor, puede ser la señora, perdón, Shirley Ávila León. ¿Qué medidas puede tomar la OEA contra el régimen cubano por sus crímenes de lesa humanidad en la región y los países que los apoyan por cómplices? Paolo?
Bueno, la Comisión Interamericana mantiene un sistema de casos y peticiones individuales. Cuando estos casos son presentados frente a la Comisión, ellos son procesados para identificar los patrones de violación y también...
Otra vez responde Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana y otros tratados internacionales de derechos humanos están siendo lesionados. A depender del caso, si se identifican patrones sistemáticos de violaciones caracterizadas como graves violaciones de los derechos humanos, sí puede la Comisión concluir por la existencia de crímenes de lesa humanidad o cualquier otra categoría compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Pero eso requiere la estructura para que la Comisión se pronuncie concluyendo por esta evaluación técnica rigorosa de la existencia de crímenes de lesa humanidad. Es necesario el procesamiento de los casos porque el pronunciamiento ocurre a partir de cada caso concreto. Como he referido para ustedes, nosotros tenemos 39 casos actualmente tramitando dentro de la Comisión que tienen que ver con violaciones de derechos humanos en Cuba. La asociación y la percepción del conjunto de esos casos también puede llevar a la Comisión a percibir e identificar la sistematicidad de estas violaciones y concluir por una eventual situación de crímenes de lesa humanidad. Pero eso es algo que tiene un tiempo procesal para alcanzar, por lo menos en el ámbito de del funcionamiento ordinario de nuestro sistema de casos y peticiones individuales. Sobre el primer caso, solo quería decir que la Comisión recibió informalmente, por medio de nuestro mecanismo de monitoreo, que es siempre muy limitado debido a las dificultades de acceso a la información a la isla, que muchas veces para la Comisión las fuentes principales están involucradas con el rol que la sociedad civil cumple ahí, pero no recibimos una denuncia formal. Creo que sería muy importante que llegara una denuncia formal sobre ese caso, porque ahí se activan las capacidades internas de la Comisión de eventualmente pronunciarse y estudiar e investigar los hechos y denunciar públicamente internacionalmente.
Conferencia de Derechos Humanos allá en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, está teniendo lugar en estos momentos. Se inició un poco más de las 10 de la mañana con la intervención inicial del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro. Vamos a regresar de inmediato. Parece que están formulando algunos de los presentes otra pregunta. Vamos a escuchar.
A este esfuerzo de la OEA en estos momentos. Pero yo creo que el hacernos la pregunta de cómo es posible que a 60 años del establecimiento del totalitarismo en Cuba, de tantos crímenes que ha habido, todavía estemos hablando aquí de esa historia de crímenes y no de cómo efectivamente pudiéramos ponerle punto final a la tiranía en Cuba. Esa es mi pregunta. Y mi nombre es José Francisco Lamas.
Bueno, gracias entre por su pregunta. Los panelistas pues están sorteando quién va a responder a esta pregunta, crímenes, ¿no?
Creo que
escuchamos ahora el asesor del secretario general de la OEA, Christopher Hernández Roy.
De la Comisión Internacional Justice Cuba. Asumo que ofrecerán algunas ideas para traer a juicio los crímenes que ellos han documentado. Y derrocar dictaduras no es nada fácil, es obvio. Ustedes han visto los esfuerzos del secretario general con respecto a Venezuela en particular, que ha sido la tarea en la cual se ha enfocado durante toda su administración aquí en la OEA. Él se comprometió esta mañana a empezar a discutir con mucha visibilidad y energía el tema Cuba, precisamente para lograr el mismo fin que está buscando en Venezuela. Bueno, con eso quiero concluir este primer panel y dar las gracias a Rosa María, a Laritza y a Paulo por sus presentaciones. Muchas Muchísimas gracias a ustedes.
Ya se acabó. Ya se acabó este panel. Viene el siguiente. Viene el siguiente panel.
Conferencia Derechos Humanos, cita histórica en la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, está teniendo lugar desde las primeras horas de la mañana de hoy. Ya hemos escuchado la apertura, las palabras iniciales que ha emitido el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Entre otras cosas, dice que la OEA no puede quedar en silencio, hay que buscar la verdad, hay que hacer justicia. También pues destacó cómo en el día de hoy se está hablando por aquellas personas que no tienen voz, porque la OEA, dice Almagro, debe ser la voz de los que no tienen voz específicamente dentro de Cuba. Que es tiempo de que termine la impunidad que vive el régimen cubano. Mencionó la situación de las personas que han sido torturadas, despojada de sus derechos, la existencia de presos políticos, y reiteró varias veces que el pueblo cubano cuenta con la OEA. El primer panel que acaba de concluir, y lo veíamos y escuchábamos también, se trató de la situación general de los derechos humanos en Cuba. Entre los panelistas, Rosa María Payá, de Cuba Decide, Marta Beatriz Roque Cabello, activista, economista cubana, estaba vía satélite desde La Habana, Larissa Diversen, del Centro de Información Legal Cubalex, y Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, el asesor del secretario general de la OEA, del señor Luis Almagro, Christopher Hernández Roy, estaba monitoreando la situación, sobre todo los presentes, los que formularon las diferentes preguntas que tuvimos oportunidad de escuchar. Es el primer panel que ha concluido, ya se está preparando el segundo, que tiene como título Impunidad para los represores en Cuba. Y está conformado de la siguiente manera. René Bolio, está, que preside el Comité Justicia Cuba. Orlando Gutiérrez debe estar como asesor de Justicia Cuba. También van a presentar un informe sobre el trabajo de la organización. Luego, los comisionados de Justicia Cuba, René Bolio, Jorge Villena, Jean Lillán, Hipólito Ramírez y María de los Milagros Méndez, escucharán testimonios, primero de Berta Antúnez, miembro del Directorio Democrático Cubano, del señor Jorge García, investigador y miembro de la familia de víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo, del historiador, investigador expreso político y también periodista de radio y televisión Martí, Pedro Corzo, y de Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, Madres ante la Represión en Cuba. Vamos de nuevo a la sede de la OEA allá en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Esto es Radio y Televisión Martí.
De México, es un destacado promotor de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Señor Bolio es abogado por la Universidad Autónoma de México y ha sido senador de la República y funcionario público en el gobierno federal. El doctor Jian Li es un matemático, es expreso político del régimen comunista chino y uno de los principales referentes en la lucha por los derechos humanos en China. El señor Hipólito Ramírez es ingeniero de profesión y es el presidente de la Junta Patriótica Dominicana. Manuel Zalba es un abogado español y el fundador de la red iberoamericana Líder. María de los Milagros Méndez es una distinguida politóloga costarricense y la fundadora del Comité Costarricense por la Democracia en Cuba. Jorge Villena es un líder político peruano y activista por los derechos humanos. Martín Elgue es empresario y el fundador del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. Y Orlando Gutiérrez es abogado, es el cofundador y vocero del Directorio Democrático Cubano y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
El asesor del secretario general de la OEA, el señor Christopher Hernández Roy, está presentando el siguiente panel, Impunidad para los represores en Cuba. Regresamos a la capital.
Quiero reconocer el trabajo incesante que ha hecho esta comisión durante casi dos años para investigar, documentar.
Orlando Gutiérrez, asesor del Comité de Justicia Cuba, presenta el informe sobre el trabajo de la organización.
Para hacer esto posible. Y sobre todo quiero destacar la presencia aquí, provenientes desde New Jersey, desde Puerto Rico, desde Tampa, desde Miami, desde Chicago, de expresos políticos cubanos y expresas políticas que han sentido en sus mismas vidas el terror y la represión del régimen comunista de Cuba. Para ellos pido un aplauso por su presencia. Quiero también presentar ante el récord de la Comisión de Justicia Cuba la carta enviada por el congresista Mario Díaz-Balart, cuyo apoyo a esta comisión y a toda la gestión ha sido fundamental, en la cual explica las gestiones que él ha apoyado como congresista y que continúa apoyando para el enjuiciamiento en cortes federales norteamericanas o a nivel internacional de este régimen por sus crímenes de lesa humanidad. Gracias al congresista Mario Díaz-Balart. Y finalmente, quiero decir que esta comisión, su trabajo no solamente es trascendente para el futuro de Cuba, porque un país en libertad y en democracia requiere como condición fundamental la justicia, como señaló el secretario general en su discurso, pero también esta comisión le ha extendido un apoyo real a los que luchan dentro de Cuba, a esos valientes activistas que dentro de Cuba se enfrentan a la represión. Este es un mensaje constante a los represores, a los que persiguen, a los que torturan dentro de Cuba hoy en día, de que no hay impunidad. Ya se acabaron los días de la impunidad. Gracias, Comisión Justicia Cuba.
Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Le vamos a pedir a la comisionada María del Milagro Méndez, por favor, pase hacia una relatoria
del informe preliminar del trabajo que ha venido haciendo la organización, y terminó diciendo de que no hay impunidad. Vamos a escuchar de inmediato a la señora María de los Milagros Méndez, la primera que va a ofrecer su informe, su testimonio.
Gracias,
acá, señor, en este panel titulado Impunidad para los represores en Cuba.
La Comisión Internacional de Investigación y Enjuiciamiento de Crímenes de Lesa Humanidad contra el Castrismo, Justicia Cuba, constituida el 27 de marzo del 2017, ha efectuado tres audiencias públicas. La primera de ellas fue realizada el 15 de julio del 2017 en el Ayuntamiento de la ciudad de Miami, Florida. Hemos recibido en esa audiencia 6 casos de tortura, 3 casos de persecución, 4 casos de masacre y 1 caso de fusilamiento y 1 caso de asesinato extrajudicial. Esto hemos recibido en la primera audiencia, señor presidente. Y en la segunda audiencia pública, realizada el 15 de noviembre del 2017 en Washington, fueron presentados nuevamente otros 4 casos de masacre, 3 casos de tortura y 1 caso de ocupación. La comisión ha terminado con una tercera audiencia pública en la ciudad de Lima, Perú, el pasado 12 de abril de este año. Y en la ciudad de Lima se han recibido 2 casos de masacre, 1 caso de represión política y un caso de y otro nuevo caso de masacre. Esto ha sido lo que en las 3 audiencias, junto con varios testimonios que hemos recibido, la comisión ha realizado desde el año 2017 y que hoy pues empezamos ya a las conclusiones. Muchas gracias.
Era en estos momentos María de los Milagros Méndez, una de las personas que integran este Comité Justicia Cuba.
Muy buenas tardes.
Dando los primeros indicios de que cómo se va a encaminar el próximo proceso. Han tenido hasta ahora 3 audiencias públicas, un informe y verificación de torturas, masacres, represión política. Esta comisión se creó en 2017. Regresamos
a todos los que visitan de distintos puntos de la geografía americana y que puedan estar aquí presentes. Especialmente quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan como testigos y que me dan aquí, como Berta Antunes, Pedro Corzo, Silvia Iriondo, Jorge García y Luis Zúñiga. Un agradecimiento muy especial también al Directorio Democrático Cubano, la persona de su secretario general, el doctor Orlando Gutiérrez, y por supuesto el apoyo que hemos recibido en muchos aspectos del embajador Carlos Trujillo. Aquí, en la sede de los pueblos americanos, donde compartimos los ideales de esta organización por lograr justicia y paz, nos sumamos a esta lucha. Desde la legitimidad y la legalidad que nos da la legislación por derechos humanos, por la justicia que es indispensable en la transformación pacífica de los países que hoy sufren de inhumanas...
Escuchamos el informe que está emitiendo el señor René Bolio, miembro de la Comisión Justicia Cuba.
Integrada por personas de 10 nacionalidades diferentes, ninguna de ellas somos cubanos, en sus casi 2 años ha entrevistado a decenas de víctimas, testigos presenciales, hemos recibido centenas de documentos, evidencias fotográficas, videos, documentos, tal como le ha relatado la comisionada Méndez. Hemos tenido acceso presencial, por vías electrónicas, por vías telefónicas, mediante nuestro sitio de internet, y hemos podido recibir estos testimonios, siempre dolorosos, de masacres, torturas, asesinatos, encarcelamiento y una serie terrible de horrores. Es la sistematización de estos crímenes la que lo hace evidente. Ha sido elemento indispensable para que esta dictadura cubana se haya permanecido en el poder durante tantas décadas. Es decir, sin la violación de estos derechos humanos, sin hacerlo sistemático, no estarían hoy en el poder. A pesar de los años que han transcurrido, hoy aún están vivos y en impunidad muchos de estos criminales que tanto daño han hecho a su pueblo, a muchas otras naciones y por ello a la humanidad misma. Razón por la cual decidimos iniciar la fiscalización de dichos delitos que califican y están tipificados como de lesa humanidad por la manera en la cual ofenden al género humano. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por muchas instituciones, incluyendo la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tribunales de varios países. Esto evidencia claramente que se puede definir al régimen cubano y a sus imitadores como dictaduras totalitarias y a sus crímenes como de lesa humanidad. Para que sobreviva una dictadura tanto tiempo, no hay manera de que lo hagan sin que esos crímenes se vuelvan parte de su operación ordinaria, lo cual hace que la violación constante sea sistémica y sistemática, calificando así para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad por estas gravísimas acciones. Para llevar a cabo estas labores, como relataba la comisionada, hemos llevado sesiones públicas, hemos trabajado en diversos sitios, hemos integrado expedientes, hemos tenido una serie de entrevistas de todo tipo. Incluso hemos pedido el ingreso a Cuba como parte de nuestra labor investigadora y hemos sido ignorados por la dictadura y por sus esbirros. Ahora bien, dada la gran cantidad de crímenes contra la humanidad cometidos por esta dictadura y sus cómplices, hemos tenido que profundizar en los más notorios y emblemáticos que, por sí mismos, uno solo de ellos bastaría para hacer caer cualquier otro régimen. Pero en este caso, el castrismo los ha cometido y lo que ha sucedido es que se ha consolidado y ha permanecido en control de los pueblos mediante la violencia y el miedo. Los crímenes que lesionan a la humanidad entera han sido definidos en este siglo XX apenas, como el ataque planeado, organizado, contra la población civil indefensa. Dada la escala, gravedad y cantidad de dichos crímenes del castrismo, es que califican de manera evidente y notoria como crímenes de lesa humanidad. Y han sido ejecutados con una frialdad y crueldad inédita en nuestro continente. Por mencionar algunos de estos crímenes genéricos están el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura y la persecución por diversos motivos políticos, raciales o religiosos. Nuestra labor, más allá de la denuncia de estos crímenes, es iniciar los procesos legales que lleven al juicio y a la condena de estos criminales, inspirados por el comunismo, aplicados por el castrismo y financiados por el chavismo. La etapa de nuestro trabajo que hoy llega a su plenitud es contar con toda la información integrada.
Sesión especial sobre derechos humanos en Cuba que tiene lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahora, pues, impunidad para los represores en Cuba. Es el panel que estamos en estos momentos escuchando y presenciando a través de radio y televisión Martí. Se dirige a los presentes el senador René Bolio, la Comisión Justicia Cuba.
Que conozca de estos crímenes y que se le otorgue la competencia para poder juzgar y condenar a los responsables. El respaldo que se obtenga de estas personas, instituciones y estados será de importancia vital para estos esfuerzos. Por lo que llamamos a los defensores de la libertad y la democracia que existen en nuestro continente y en el mundo a que se sumen a este esfuerzo de justicia humana. Entendemos que no todos los colaboradores de las dictaduras castristas han cometido este tipo de crímenes. Sabemos los nombres de quienes sí los han cometido y los siguen cometiendo. Queremos distinguir la justicia de la venganza y fundamentar la reconstrucción de Cuba y los países oprimidos por el castrismo en justicia. Invitamos a las personas que creen la libertad, la democracia y la justicia a que se sumen a estos esfuerzos. El trabajo es mucho y es trascendente. Convocamos aquí mismo a los estados miembros de la OEA a que respalden políticamente este proyecto. Pedimos a las instituciones nacionales, regionales y hemisféricas que contribuyan con todos los recursos posibles a obtener la justicia en nuestro continente. E invitamos a todos los que han sido víctimas o testigos de estos crímenes a que continúen enviando las denuncias y pruebas que se requieren. Hoy, aquí, hacemos un llamado a que se constituya en este hemisferio un tribunal ad hoc, basado en los antecedentes que han sustentado procesos similares y que colocan a la justicia sobre cualquier legislación. Este tribunal, constituido por personas de experiencia, con credenciales democráticas, libres y profesionales, deberá contar con el apoyo de instancias internacionales que permitan que sus procesos judiciales, sus sentencias y sus condenas se puedan ejecutar a cabalidad. Hoy iniciamos una nueva etapa de consolidación y de éxitos basados en el derecho universal. La empresa es compleja. Tenemos enemigos poderosos y muy poco tiempo. Pero contamos con la razón, con la verdad y con la justicia. No tenemos otras armas, ni las hay mejores.
El senador mexicano René Bolio, uno de los miembros de este panel Justicia Cuba, que por cierto también está integrado por un asiático, una costarricense, como lo es María de los Milagros Méndez y otros miembros. Gracias, también. Veíamos a Orlando Gutiérrez entregando el informe sobre el trabajo que ha realizado desde el 2017 la organización Justicia Cuba. El señor René Bolio pedía en estos momentos que se constituya un tribunal ad hoc y ha pedido también a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos de la OEA que respalde el trabajo que están realizando por los derechos humanos en Cuba. Hay mucho más y regresamos ahora ya a la capital, a la sede de la OEA.
La integración de los expedientes que a nuestro juicio prueban irrefutablemente que los crímenes cometidos son tipificados como de lesa humanidad. Dicho esto, propongo a todos mis compañeros comisionados de la Comisión Justicia Cuba someter a votación lo siguiente, y acá voy a hacer dos planteos para votarlo simultáneamente. En primer lugar, dar por concluida esta parte, llamémosle investigadora, de los casos de los que venimos trabajando. Y en segundo lugar, pero simultáneamente, proceder a hacer entrega de todas las denuncias y pruebas a algún tribunal nacional o internacional competente para que una vez por todas se haga justicia y se condene a todos los culpables de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Cuba. Así que si mis compañeros y usted, presidente, no tiene inconveniente, me gustaría que votemos y formalmente quede establecido esta petición.
Señores comisionados, está a votación si están de acuerdo en la propuesta que hace el comisionado Martín Elgue. Si están a favor, levanten su mano derecha, por favor. 3 segundos más. Muchas gracias.
Todos estuvieron de acuerdo en la entrega de
vamos los documentos a proceder que han recuperado a hacer una sesión de los final para cierre de expedientes con vamos a ver los que testigos. Ya esta le pido a Bertrand Túnez Pernet que pase, por favor, al asiento de los testigos. Y nos hable de lo que sucede el día de hoy en Cuba.
El senador René Bolio está dirigiendo en estos momentos pues la presentación de Bertrand Túnez, miembro del directorio democrático cubano, la primer panelista que ofrecerá su informe, su testimonio a la Comisión Justicia Cuba. Vamos a escucharla.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Bertrand Túnez Pernet. Nací el 7 de agosto de 1959 dentro de una familia humilde. Mi niñez y juventud transcurrieron de forma normal hasta que empecé a darme cuenta que vivíamos sometidos por un régimen que nos abusaba. Mi hermano, el prisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez, a quien habían condenado injustamente y a quien estaba siendo sometido a toda forma de malos tratos, humillaciones, golpizas, obligado a vivir en las peores de las condiciones inhumanas junto a delincuentes comunes, y mi tío, el difunto Omar Pernet, quien también cumplió 3 prisiones políticas, la última en marzo del 2003, fueron quienes me ayudaron a quitar aquella venda de los ojos con la que han crecido las últimas 3 generaciones de cubanos en la isla. Cuando comencé
la señora Bertrand Túnez emitiendo su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y el caso específico de ella y de su familia.
Porque empecé alzando la voz por él, pero terminé alzándola por todo el penal. Nos agrupamos los familiares de los presos políticos y terminamos creando un movimiento de familiares al que dimos por nombre Movimiento de Resistencia Cívica Pedro Luis Boiter, en honor a ese mártir que años atrás había sufrido lo mismo que nuestros hermanos, hijos y esposos, hasta que la maldad del régimen logró quitarle la vida, y eso era lo que queríamos evitar nosotros. Y por eso nos unimos y empezamos a combatir pacífico pero frontalmente todos los crímenes que se cometen en las cárceles cubanas. Y comenzamos a denunciar y a protestar enfrentándonos frente a las prisiones. Comenzamos a transmitirle al mundo el comportamiento tan abusivo que se comete en Cuba. Nosotros, los familiares de los presos políticos que nos habíamos agrupado, sabíamos que nadie nos podía quitar el derecho de defender a nuestros seres queridos y no estábamos dispuestos a esperar que después que nos los habían condenado injustamente, también nos los entregaran muertos, como le hicieron a muchas madres cubanas desde que esos criminales tomaron por la fuerza el poder. Entre ellas, la madre de nuestro mártir, Pedro Luis Boiter. Y hoy estamos aquí denunciando que en Cuba hay más de 140 presos políticos y que de ellos una parte es obligada a vivir en total hacinamiento, sometidos al hambre, la falta de asistencia médica y las golpizas. La otra parte es sometida al trabajo esclavo de sol a sol, descalzos, semidesnudos, desnutridos, hambrientos y obligados a trabajar hasta cuando están enfermos. Si no lo hacen, son regresados a las celdas de castigo y de aislamiento. Hoy estamos aquí para denunciar que en Cuba todos los domingos son golpeadas mujeres
que con una flor en la mano tratan de llegar hasta la iglesia para hacer misa, para participar en misa. Hoy estamos aquí denunciando que los mismos verdugos que asesinaron a tantos y tantos cubanos inocentes siguen siendo los mismos que continúan asesinando, que continúan llevando inocentes a las cárceles, que continúan golpeando a mujeres y llevando a mujeres a las prisiones. Ellos son los mismos que asesinaron a Osvaldo Payá, a Harold Cepeda, a Laura Poyán, entre otros. Siguen siendo los mismos que entregaron el cuerpo sin vida de Pedro Luis Boitel a su madre, los que en los últimos años han entregado los cuerpos sin vida y torturados de Orlando Zapata Tamayo, Wilman Villal Mendoza, Wilfredo Soto García a sus madres, después de haberlos llevado a las cárceles injustamente. Y estos no son los únicos casos. Hay muchos que ni siquiera han salido a la luz pública y otros que han salido a la luz pública y el régimen ha tratado de callarlos con amenazas de muerte, como es, como fue recientemente el caso de Alejandro Pupo Echemendía. Hoy estamos aquí para decirle a la Comisión Internacional Justicia Cuba que desde su fundación ha estado investigando los crímenes, documentando.
Seguimos escuchando a la señora Berta Antunes, que por cierto es la hermana del expreso político y activista por los derechos humanos Jorge Luis García Pérez Antunes, también sobrina del difunto Omar Pernet, ya fallecido, miembro del grupo de los 75. Ha mencionado ella la situación que tienen los presos políticos en la isla. Ha recordado, entre otros, a Osvaldo Payá, Harold Cepero, Orlando Zapata, Wilman Villar. Es decir, es el informe, la ponencia que presenta ella en este panel, Impunidad para los represores en Cuba. Vamos a seguirla escuchando.
Como ciudadanos cubanos, apoyamos los esfuerzos de la Comisión Internacional Justicia Cuba para investigar, documentar y buscar el encauzamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo cubano. Entendemos que esta iniciativa de la Comisión Justicia Cuba es indispensable para un verdadero cambio hacia la democracia en Cuba. Es vital que los represores sepan que no hay ni habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Instamos y apoyamos a la Comisión Justicia Cuba para que procure la forma de llevar ante las instancias jurídicas correspondientes la situación de los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Este mensaje enviado desde dentro de Cuba viene avalado por 429 firmas que quiero entregar a la Comisión. Muchas gracias a todos.
La señora Berta Antunes acaba de insistir en el encauzamiento de los que han cometido crímenes de lesa humanidad en Cuba y la ha entregado al panel, a los miembros de la Comisión Justicia Cuba, más de 400 firmas avalando precisamente su pedido. Pero las firmas llegan desde la isla y ya están en manos de estos miembros de este Comité Justicia Cuba. Regresamos a la OEA.
Voy a hacer una breve presentación, disculpe, de Berta Antunes, que es activista de derechos humanos y es directora también y fundadora del Movimiento de Familiares en Apoyo a los Presos Políticos y miembro del Directorio Democrático Cubano. El señor Pedro Corzo es investigador, periodista y fue preso político. Adelante, por favor, Pedro.
Muchísimas gracias y buenas tardes. Esta denuncia es sobre la represión integral que practica la dictadura de los hermanos Castro. El régimen totalitario de Cuba se acerca a cumplir 60 años de estar manejando a su voluntad los destinos de sus ciudadanos y de ejercer influencias negativas en numerosos países, en particular los latinoamericanos. En todo este tiempo, solo ha sido eficaz en lo que respecta a la represión, el control de la información y la conservación del poder. Una experiencia desesperanzadora, aún hasta para aquellos que asesinaron en su nombre. una cantidad notable de cubanos dentro y fuera de la isla están amargados y frustrados. Han perdido la esperanza de un futuro mejor para su país. Un síndrome que se aprecia particularmente en aquellos que creyeron ciegamente en el esplendoroso futuro prometido por Fidel Castro y hasta llegaron a sacrificarse por la materialización de esas propuestas. Más de 30 años de investigación personal y 20 en el marco del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo nos han hecho concluir que la dictadura insular solo ha cosechado fracasos y desencantos para sus ciudadanos. Esa convicción la determina el hecho de haber entrevistado a más de 1.100 personas de diferentes generaciones y experiencias, hombres y mujeres que combatieron el castrismo, pero también quienes en algún momento de su vida defendieron ese modelo político. Contamos con miles de horas de grabación sin editar que ponemos a disposición de los interesados y de esta comisión. Una memoria oral que se remonta a 1959, en la que se recogen experiencias desiguales y particularmente cruentas. La violación de los derechos de los ciudadanos en la isla de Cuba ha sido sistemática e institucional, a la vez que de intensidad variable. La represión ha oscilado entre personas que han cumplido 30 años de cárcel, como Mario Chanes de Armas, o Armando Sosa Fortuny, que acumula ya en estos momentos 42 años tras las rejas en dos etapas, a mujeres como Ana Lázara Rodríguez y Cari Roque, 18 y 16 años respectivamente en prisión, hasta encarcelamientos de 24 horas, pero que en conjunto han conducido que más de 500.000 de personas hayan estado detenidas por motivos políticos en estos 60 años de dictadura. Cifra que digo con asombro y pesar, porque también testimonia que muchos de los hombres y mujeres que combatieron el régimen desde sus inicios y que hoy superan los 75 años de edad siguen fieles a sus compromisos de bregar por una Cuba con todos y para el bien de todos. Los presos políticos cubanos han convertido las prisiones en foco de resistencia, no en almacén de hombres ni mujeres, como fue la Constitución en prisión por Jorge Luis García Pérez Antúnez del Movimiento de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Sin embargo, la crueldad extrema de los carceleros siempre ha estado presente, como fueron los casos del confinamiento solitario que padeció, entre otros, el desaparecido comandante.
El periodista, también investigador, expreso político Pedro Corso, con el informe ante la Comisión Justicia Cuba.
Y los muertos en huelgas de hambre, al menos 13, como fueron los casos de Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayos, mencionados anteriormente. La Cuba del presente debería ser un ejemplo de lo que puede ocurrir en un país cuando el ciudadano pierde sus derechos por un tiempo prolongado. En esa isla del Caribe se han producido redadas masivas en las que fueron apresadas personas por su orientación sexual, por gustar de la música extranjera o simplemente por su forma de vestir o por dejarse el cabello largo. En el propio año 1959, el siniestro Ernesto Guevara, con los no menos siniestros Raúl Castro y Ramiro Valdés, participaron en la organización de campos de concentración que todavía existen para personas que el gobierno considera desafectos. El servicio militar obligatorio fue otro instrumento para controlar la juventud, y la UMAD, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, una mascarada para llevar a miles de jóvenes que no estaban identificados con el proyecto castrista a crueles campos de concentración también. Pero la relación es todavía más extensa. Muchos de los familiares de los presos políticos que residían en zonas rurales fueron desplazados a las fuerzas. Sus propiedades confiscadas con prohibición de regresar a sus casas mientras eran recluidos en lugares que las autoridades habían escogido a su conveniencia. No hay país en toda nuestra América en el que un régimen haya utilizado los recursos del Estado para desplazar a la fuerza a un sector de la ciudadanía. Eso es la historia de los pueblos cautivos, un libro que tengo aquí con testimonios para entregarlo a la Comisión. El derecho a la vida de cada ciudadano en Cuba está sujeto a la discreción del régimen. Desde 1959 a la fecha en la isla no existe el debido proceso. Los jueces tienen que estar integrados a la revolución y la defensa, en vez de argumentar la inocencia de un acusado, se remite a pedir al tribunal clemencia para el defendido. Lo que demuestra es que ni el propio defensor cree en la inocencia de ese acusado. Las penas de muerte no las dicta un tribunal en base a la ley y las pruebas presentadas. Las sanciones las dictan los funcionarios antes que se realice el espurio proceso. Numerosos testimonios así lo afirman. Presencié en una dependencia de la seguridad del Estado de Santa Clara cómo le comunicaban a un prisionero político que iba a ser ejecutado. No hubo parodias de juicio, nada. Un custodio le hacía una fatídica pregunta al condenado: en caso de que te suceda algo, ¿a quién le entregamos tus pertenencias? A partir de ese momento, esa persona sabía que le restaban menos de 24 horas de vida. Así, recuerdo, partió Mariano Soriano para el paredón de fusilamiento. Es justo decir que la violación de los derechos humanos no solo afecta a las víctimas, también a los victimarios y al conjunto de la sociedad. El abusado y el abusador son atormentados de diferentes maneras y en numerosas ocasiones.
Continuamos escuchando el testimonio del expreso político Pedro Corso. Apreciados
en estos 60 años de dictadura. La dictadura debe ser condenada categóricamente por las democracias. Las sociedades libres no deben coincidir con las esclavistas. Sus prácticas represivas y discriminatorias deben ser rechazadas y toda la comunidad debe sumarse a ese esfuerzo. La interdependencia de las naciones es cada día más apreciable y para que ésta resulte en beneficio de los ciudadanos es imprescindible a nivel hemisférico constituir un tribunal internacional que juzgue a los gobiernos depredadores. José Martí, el cubano más ilustre de todos los cubanos, lo dijo y lo escribió hace más de una centuria: ver con calma un crimen es cometerlo. Muchas gracias.
El informe de Pedro Corso, expreso político, y en estos momentos está entregándoles a los miembros de la Comisión Justicia Cuba un ejemplar del libro Pueblos Cautivos, una etapa muy triste de la historia cubana. Esta es Radio y Televisión Martí, llevándoles a ustedes en vivo, en directo, desde Washington, sede de la Organización de Estados Americanos, esta sesión especial en relación a los problemas de derechos humanos que hay en Cuba. Y vamos a pasar a escuchar en estos momentos al señor Luis Zúñiga.
Tan valioso e importante para la nación cubana de un acto de justicia y sobre todo ante la majestuosidad de esta institución regional, Organización de Estados Americanos. Muchas gracias a los comisionados miembros de Justicia Cuba. Mi presentación va centrada específicamente en la política oficial de torturas, golpizas, asesinatos y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los presos políticos cubanos de forma sistemática, intencional y masiva, que lo califican indiscutiblemente esta política penitenciaria como delito de lesa humanidad. Quiero comenzar la presentación haciendo una comparación importante para que sirva de introducción al tema. En los países libres, cuando una persona es enviada a prisión por causa política, el propósito del sistema penitenciario es solamente mantener a esa persona separada de la sociedad por un periodo de tiempo determinado por un tribunal. En la Cuba comunista, el sistema penitenciario tiene como propósito un pensamiento expresado por Vladimir Ilich Lenin en la antigua y desaparecida Unión Soviética, primer país comunista en el mundo, que decía: a tu enemigo, doblégalo, y si no se doblega, destrúyelo. Y esa ha sido la política oficial que ha seguido el sistema penitenciario cubano con los presos políticos. Doblegar era el primer propósito de una persona detenida en Cuba por oponerse o enfrentarse al régimen comunista de Cuba. Y doblegarlo era obligarlo a que renunciara a las causas o las motivaciones que tuvo esa persona para oponerse o enfrentarse al régimen comunista cubano. El segundo propósito, por supuesto, cuando la persona no se doblegaba, era la de destruirlo física y mentalmente. Y ahí entraba, y ahí entra, porque hoy todavía sigue en vigencia esta práctica, era la de destruirlo física y mentalmente. ¿Y de qué forma se destruye y se ha destruido en Cuba a los prisioneros políticos? Se ha intentado hacerlo y en muchos casos exitosamente se ha destruido física o mentalmente a los prisioneros de una diversa cantidad de maneras. La primera, mezclándolos con presos comunes para degradarlos moralmente y forzarlos a vivir la violencia e inmoralidades del presidio común. Otra manera, imponiéndoles condiciones de hacinamiento insoportables que superaban hasta 5 veces la capacidad de una galera, pabellón o centro penitenciario, obligándolos a dormir hasta en el piso sin colchonetas, viviendo en galeras plagadas de insectos, de chinches, cucarachas, ratas, en condiciones totalmente antihigiénicas y horribles de hacinamiento, control de la cantidad de agua que se les suministraba. Además, por ejemplo, la cabaña, galeras de la cabaña, donde usualmente podrían tener capacidad para 80, 100 prisioneros y llegaban a poner hasta 450 o 500 dentro de una galera, con torres de camastros, hasta de 5 uno encima del otro, y los prisioneros durmiendo en el piso con solamente 3 servicios sanitarios para esa cantidad de personas. Y digo servicio sanitario, un hueco en el piso al que después de usarlo había que echarle agua con una lata. Otra de los mecanismos de destrucción física y mental del prisionero en Cuba ha sido privándolos de la atención médica y de las medicinas por largos periodos de tiempo. Un ejemplo muy claro que les puede decir: yo sufrí cólicos nefríticos en prisión y no me daban ni una aspirina para calmar un dolor de cólico nefrítico. Otra medida, suspendiéndoles o prohibiéndoles las visitas familiares por largos periodos de tiempo para tratar de romper esos lazos. Incluso las medidas coercitivas, abusivas y desmoralizantes que practicaban contra los familiares en los casos que permitían esas visitas, que hasta los desnudaban a las mujeres y a las niñas para darles acceso al penal. Otro mecanismo, imponiéndoles a los prisioneros políticos un sistema de hambre y desnutrición permanente. Todos los presos políticos saben lo que es el hambre extrema, la necesidad de alimentos y sobre todo la desnutrición. Los presos políticos no sabían de la leche, no sabían de los vegetales, no conocían de las frutas, no conocían de dulces. Era simplemente la magra ración que se contaba generalmente con un cucharón de una harina insípida o de una pasta que no tenía sabor a nada y hasta sin sal la mayor parte de las veces. Yo contaba en la prisión de Boniatos un caldo que le decían sopa y que era simplemente un agua transparente con sal y contaba 8 cucharadas. Posiblemente
El presidio político de Cuba conoce los únicos casos en el mundo donde hay prisioneros políticos que han muerto de desnutrición y escorbuto sin hacer huelga de hambre, comiendo la comida que le daba el penal. Los presos políticos viven bajo un sistema permanente.
La intervención del expreso político Luis Zúñiga Rey en estos momentos en la Conferencia de Derechos Humanos en Cuba.
En muchísimos casos, cuando el régimen recibía acciones adversas en Naciones Unidas, en la comunidad internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la venganza era inmediata contra los presos políticos con palizas arbitrarias. Usualmente las famosas requisas, que no eran nada más que la justificación, un registro de la celda o las galeras donde vivían los presos para ver qué tenían cuando ellos controlaban las pocas cosas que podían entrar al penal para un preso, de todas maneras hacían esta requisa que no eran nada más que justificaciones y que las hacen hoy día todavía para entrar con cabillas, barras de metal, bayonetas en la mano, golpeando. Desde que abrían la puerta de la celda o la galera para entrar a esa requisa, era a golpes contra los presos. Yo tengo fracturado mi cráneo de una de esas golpizas. Tengo bayonetazos en las manos con las que trataba de tapar las pinchadas de las bayonetas. Está también el tratamiento de las celdas tapiadas. Y muchos se preguntarán, ¿qué cosa es una celda tapiada? Usualmente las prisiones en Cuba tenían celdas o galeras con puertas de rejas o ventanas enrejadas para el mantenimiento de la seguridad de los prisioneros. A esas celdas, a esas galeras, a todos estos lugares de encierramiento, el régimen les soldaba y les suelda, porque todavía hay celdas tapiadas en Cuba, planchas de acero en esas puertas y en esas ventanas, y simplemente dejaban una pequeña abertura, especie de ventanilla por la que entran en la comida, el plato de aluminio para que se alimente el prisionero, o el agua por esa ventanilla. En celdas tapiadas han estado prisioneros políticos por años. Aquí estaba Silvio Guzmán, a mi lado estaba, está sentado ahí, 8 años en celdas tapiadas. Ernesto Díaz, 6 años en celdas tapiadas, y numerosos otros presos que están hoy aquí, que han venido desde Tampa, desde New Jersey, desde Chicago, desde numerosos lugares de los Estados Unidos, están presentes aquí y que son testimonios vivos que lo vivieron, viviendo en esas celdas tapiadas. Yo estuve 2 años en la prisión de Santa Clara en celdas tapiadas y 6 también en la prisión de Boniato. Tuve el privilegio de que en el año 1988, cuando Amnistía Internacional consiguió un permiso para entrar a Cuba, por supuesto habían maquillado la prisión del Combinado del Este, como hacen siempre para engañar a la opinión pública, y simplemente se les olvidó una de esas celdas tapiadas, porque estaba en una esquina del edificio, y posiblemente se les olvidó. Usaron presos comunes con sopletes de soldadura, etcétera, para arrancar esas planchas soldadas en las puertas y ventanas. Y se les quedó una de esas celdas. Y cuando vino Amnistía Internacional, y está en los récords de Naciones Unidas, lo pueden buscar, la señora Marion Mushrooms, que era la presidenta de Amnistía Internacional, yo la entré a esa celda. El vicedirector de cárceles y prisiones, coronel Guzmán, me pidió, por favor, no la entres. Y yo le dije, sí, ella es una líder de una organización mundial de derechos humanos y tiene que conocer cómo se tortura a los presos políticos, lo que hacen ustedes los miserables. Y la señora Marion Mushrooms entró a una celda tapiada, yo cerré la puerta y esa señora empezó a llorar masivamente, aquí, inconteníblemente, porque me decía en inglés, I cannot believe it. Yo no puedo creer que esto exista. Yo no puedo creer que a un ser humano se le pueda poner en un lugar como este por años consecutivamente.
¿Qué tal, oyentes de Radio Martí? En estos momentos vamos a despedir la transmisión. Vamos a continuar a través de la televisión Martí con esta conferencia de derechos humanos en Cuba. Pero más adelante, en el transcurso de la programación de Radio Martí, estaremos llevándoles más de esta conferencia histórica sobre derechos humanos que tiene lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA. Mantenga la sintonía, vamos a pasar a la programación habitual de Radio Martí para escuchar el noticiero del mediodía. Soy José Luis Ramos, gracias a usted que nos escucha a través de Radio Martí, pero continuamos a través de Televisión Martí con el expreso político Luis Zúñiga Herrera.